Hola, ¿cómo va? Buen día. Buen día para todos. Tres y tres de la madrugada. Estamos vivo, directo. Este es el comienzo del Diario Nacional por la radio pública. Y estos los títulos de tapa. La ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas. La funcionaria de salud llegó al país ayer desde Rusia junto a un cargamento de 650 mil vacunas Sputnik V, de las cuales 400 mil dosis corresponden al componente 1, 250 mil al 2. No hay ninguna vacuna en la heladera, recalcó la ministra. Y agregó, las dosis están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias. En cuanto al avance de la campaña de inmunización, declaró que hay una predominancia muy importante del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes del total. Por otra parte, se refirió a la variante Delta en la Argentina y sostuvo que las medidas de contención fueron exitosas. Hay 202 casos y la mayoría están relacionados con contacto estrecho. También la ministra expresó que el gobierno hará una prueba piloto para el regreso del público a las canchas. El partido entre Argentina y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial se jugará el 9 de septiembre con público y aforo del 30% en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, informó el ministro de Turismo y Deporte Matías Lamens. Será una prueba piloto, el primer paso para que vuelva el público al fútbol y los espectáculos masivos. Es un evento que amerita esta excepcionalidad, amplió Lamens, quien adelantó que la medida se extenderá a todos los torneos locales y el resto de los deportes en caso que la prueba sea satisfactoria. El caso Arshak Karhanyan. El presidente recibió familiares del policía desaparecido desde febrero del año 2019. El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho a los familiares de Arshak Karhanyan, un integrante de la policía de la ciudad de Buenos Aires que permanece desaparecido desde febrero del año 19. Karhanyan, de 28 años, estudiaba en la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en sistemas y tecnología, y se desempeñaba en la comisaría del barrio de Caballito, ubicado en la calle Valle, luego de haber pasado por el área de cibercrimen y por la división Exposiciones. El ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, aseguró que el Frente de Todos es un espacio que vino para quedarse. Ferraresi se refirió a las elucubraciones que elaboraron los medios de comunicación hegemónicos tras sus declaraciones con relación a un posible segundo mandato de Alberto Fernández. En ese sentido sostuvo que el Frente de Todos es un espacio político que vino para quedarse, que construye mayorías, que busca acuerdos y va sumando espacios políticos y que mantiene una estrategia de conjunto y colectiva con roles definidos. Asimismo explicó que sus afirmaciones se basan en una cuestión lógica natural debido a la posibilidad de reelección que tienen tanto el presidente como Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y los gobernadores de todo el país. La precandidata diputada del Frente de Todos bonaerense, Victoria Tolosa Paz, aseguró que se necesita una reactivación urgente. Vamos y vemos empresarios invirtiendo y ampliando plantas. Y aseguró la precandidata que el presidente quiere generar mayor volumen de exportaciones industriales. Afirmó que nuestra agenda busca construir viviendas, sobre la importancia de continuar con el Procrear y destacó los beneficios que trajo la actualización del impuesto a las ganancias. Quienes tienen trabajo están muy preocupados porque su salario se devaluó en los 4 años de Macri, más la pandemia, indicó. El abogado José Manuel Ubeira señaló en diálogo con la radio pública que detrás del falso abogado Marcelo D'Alessio hay una asociación ilícita. El abogado José Manuel Ubeira se refirió a la condena a 4 años de prisión al falso abogado Marcelo D'Alessio por un intento de extorsión contra un empresario con la complicidad de un fiscal federal y 2 agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. Sostuvo el letrado que el tribunal hace una referencia directa de lo que hay, que es una banda, una asociación ilícita, al tiempo que señaló que se va a extender a Patricia Bullrich y a toda la gente que lo avaló y protegió. Armaron causas que se caen a pedazos y están yendo a la justicia con sus propios errores, subrayó. Utiliza las teclas de flecha arriba abajo para aumentar o disminuir el volumen. Sobre la imputación a los exfuncionarios del gobierno de Macri, Marcos Peña, jefe de gabinete de Macri, y Jorge Forí, ex canciller, en la causa por el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales, Ubeira sostuvo que es imposible que Peña y Forí no estén involucrados. Hay acciones del gobierno anterior que ni siquiera en la época de la dictadura se les hubieran ocurrido, remarcó Ubeira. La precandidata del Frente de Izquierda, Miriam Breckman, se refirió al ataque antisemita que recibió por parte de un abogado macrista, el doctor Fargosi, quien integró en algún momento o ocupó una silla, para ser concretos, en el Consejo de la Magistratura y quien además es integrante del partido político Valores para mi País. La dirigente de izquierda se refirió al ataque y señaló que esta gente venía diciendo cualquier cosa en las redes sociales y generó un repudio muy grande. En sus listas llevan a defensores de la dictadura genocida, subrayó. En tanto, recordamos, el presidente Alberto Fernández se solidarizó con Breckman y había señalado en un tuit que con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Miriam Breckman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto, escribió el mandatario en su cuenta oficial en la citada red social. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, en diálogo con Radio Nacional, se refirió al tema de los carpinchos en Nordelta y afirmó que somos los humanos los que estamos invadiendo su lugar. De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas fallecieron 198 personas y hubo 8.119 contagios de coronavirus. Según informó el Ministerio de Salud, con estos datos suman 110.806 los muertos y 5.148.085 los contagiados desde el inicio de la pandemia en la República Argentina. La cartera sanitaria agregó que son 3.173 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 47,3% en el país, 49,6% en el área metropolitana de Buenos Aires. 4.828.314 ya recibieron el alta médica, en tanto 208.965 casos permanecen activos. En el día de ayer, en la provincia de Buenos Aires se registraron 2.026 casos. En Córdoba, 1.367. En Santa Fe, 484. En Tucumán, 446 y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 416, entre otros distritos. Confirmación oficial. Antes de fin de año llegarán 20 millones de vacunas de Pfizer que serán destinadas a adolescentes. La ministra dijo que el cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre para completar durante ese mes las 580.000 dosis, mientras que en octubre, noviembre y diciembre próximo se completará el acuerdo. Este miércoles, en el marco de la agenda federal, el presidente viaja a Catamarca y visita una fábrica textil líder de marcas emblemáticas. En el acto pautado para las 18 de esta jornada, el jefe de Estado estará acompañado por el gobernador local, Raúl Jalil. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof propuso ampliar la presencialidad educativa ante la baja de casos y el aumento de vacunados. La propuesta, que ahora queda a la espera de una respuesta por parte de las autoridades nacionales, supone adaptar medidas de cuidado, respetando la ventilación, la higiene, el tapabocas obligatorio y el distanciamiento en las aulas. La venta de electrodomésticos aumentó 84% en el segundo trimestre. La facturación por los artículos electrónicos para el hogar ascendió a 63.397 millones de pesos, de los cuales 16.651 millones correspondieron a ventas concretadas en CABA, 13.352 millones en los 24 partidos del Gran Buenos Aires y 33.392 millones en las provincias. Por su fiesta de más de 70 personas en Exaltación de la Cruz, el jefe de gabinete Carlos Bianco le dijo a Elisa Carrió que pida perdón y se arrepienta como hizo el presidente. El jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires remarcó que la líder de la coalición cívica organizó una fiesta de cumpleaños para más de 70 personas en su casa de Exaltación de la Cruz el 26 de diciembre pasado, cuando no estaba permitido este tipo de reuniones. Todo el rock del mundo y el argentino despide a la gran leyenda de los Rolling Stones. Adiós al mítico Charlie Watts, el yacero oculto bajo el traje de los Rolling Stones. El baterista integrante desde su fundación de la agrupación falleció durante las últimas horas de ayer a la edad de 80 años en un hospital de Londres, según confirmó su agente. Fútbol. Comenzó el adelanto de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. En Tucumán, en el Estadio del Decano, Atlético de Tucumán le ganó 2-0 a Independiente. En el cilindro, Juan Domingo Perón, Racing no pudo con Central Córdoba e igualó 0-0. En el Cementerio de los Elefantes, en el Estadio Brigadier, Estanislao López, Colón de Santa Fe, el último campeón, igualó 1-1 con Sarmiento de Junín. Y también empataron en Paraná, Patronato y Banfield, con el mismo marcador, 1-1. Para romper el mercado, Real Madrid realizó una oferta millonaria por Mbappé de 160 millones de dólares. Según publicó el diario El País de Madrid, el club merengue avanzó para llevarse una figura que estará algo eclipsada en PSG con la llegada de Lionel Messi y la permanencia de Neymar. Temas a desarrollar a lo largo de nuestras tres horas de nuestro envío periodístico federal. música característica. La milonga roja de Juan Pablo Gallardo está anunciando nuestro arribo desde las 3 de la mañana. A través de las 50 de la radio pública. A todo el territorio continental e insular de la Argentina. El diario nacional en dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. Y por supuesto, nuestro reencuentro con la amable audiencia de la madrugada del país, quienes integran el Club del Diario Nacional. Desde Córdoba, Buenos Aires, La Plata, desde todo el país, aquí estamos, cantamos presente. En Córdoba somos AM 750 y FM 100.1. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Claudio Orellano, desde la ciudad de Córdoba, y ya me voy trasladando más o menos unos 750 kilómetros hasta la ciudad de La Plata para reencontrarme con mi querida compañera, enorme profesional ella, conocedora de la madrugada como nadie, Sonia Ferrari. Buen día, bienvenida.
Excelentísima madrugada, mi querido compañero Claudio César Orellano, bienvenido vos y por supuesto todos y todas quienes se sumen una vez más a nuestro diario. Ya matecito en mano, desde bien temprano, dispuesta a hacerles compañía.
Muy bien, matecito en mano y yo té con limón en mano.
Muy bien.
Un tecito ahora, un tecito, me ya he dado bastante al café durante toda la tarde, que he salido un rato. Hoy yo estuve ahí por la clínica haciendo una visita de rutina a mi clínico, así que me encontró bien, me anduvo revisando, en fin. Todo bien, todo viento en popa. Una tarde, yo diría, agradable, la del miércoles. No había viento, no digo que hacía calor, porque no hacía calor. Estábamos ahí cercanos a los 17, 18 grados, no más de eso hoy, en Córdoba, pero una tarde, noche, te diría agradable, fresca, en la cual uno verdaderamente no sentía frío, Así que una muy buena jornada se vivió aquí en la capital mediterránea. Un día como todos, cuidándonos naturalmente, a cada lugar donde he ido, cuidando, respetando la distancia. He ido a la farmacia a comprar algunos remedios que necesitaba, las pastillas del abuelo, ¿vio? Así que bueno, fui a buscar las pastillas del abuelo y después he regresado a casa felizmente. Y por supuesto ya, naturalmente, prestándome a todo lo que iba aconteciendo, no solamente en Córdoba, sino en toda la República Argentina, prestando atención a todos los acontecimientos en desarrollo, como se dice siempre. Bueno, ¿cómo anduvo este miércoles? ¿Miércoles o martes? No, martes pasó. Hoy estamos en miércoles. ¿Cómo fue tu martes, Sonia?
Bien, mira, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo, Claudio, también. Estuve de visita por mi clínico, así que también encontró todo. Bueno, te escuchaba atentamente y digo, no, calcada nuestra vida. Pero también, con todos los cuidados, como siempre, respetando distancias, usando el tapabocas permanentemente.
Claro, claro.
Disfrutando un poquito también del sol, ¿no? Que hizo presente ayer aquí en La Plata.
Totalmente. Vos sabés que a mí me tocó un horario raro ir a verlo al clínico a las 7 de la tarde. Nunca me toca ese horario, ¿no? Pero, claro,
también
pero
a mí, a las 19, sí, señor.
Claro, no me digas que a las 19 también.
Sí, sí, exacto.
Ah, no te puedo creer, bueno. Sí. Bueno, es increíble. Lo cierto que cuando llegué a la clínica estaba muy tranquila la clínica, ya se habían ido todos casi. Así que eso me dio cierta tranquilidad también, no estaba atiborrada de gente, porque cuando vas a un horario más temprano, tipo 4, 4 y media de la tarde, 5,
hay mucha gente. Y hay gente que no entiende que tiene que tener distancia, ¿no? O tomar distancia. Así que bueno, hoy dentro de todo estaba contento de haber llegado tan tarde a la clínica. Estaba contento. Y me fui cercano a las 7:30, 8:20, porque dentro de todo el facultativo que me atiende, que es tocayo, el doctor Hochman, me atendió en horario, que es un tipo fenomenal, grandote, alto, ¿no? Así que era un encuentro entre mastodontes hoy, ¿no? Así que bueno, todo muy bien con mi facultativo, con mi médico, yo diría ya de cabecera, ya lo adopté como de cabecera, Hochman.
Bueno, qué bueno que encontró todo en orden, todo en su lugar. Me alegra mucho.
Sí, hay que prestarle atención a lo otro también, ¿no, Sonia? Porque uno naturalmente está alarmado por esta presencia de la cepa Delta, pero te tenés que ocupar también, si tenés alguna otra nana, ocuparte. Si tenés alguna duda de algo, ir a ver a los médicos. Hay que ir a ver a los médicos. No hay que dejar pasar. Si uno tiene un dolorcito, no hay que dejarlo pasar. Si uno tiene un problemita de muela, hay que ir al dentista. Si tenés problemas en la vista, hay que ir al oftalmólogo. Esas cosas hay que hacerlas. Estamos obligados a preservarnos, no solamente de la pandemia, del virus, que ya bastante nos asola y tenemos mucho cuidado y tratamos de cumplir con todas las normas, sino cuando te aqueja algún tipo de otra dolencia, recurrir al facultativo. Siempre es necesario. Y a veces hay que hacer estas visitas así de rutina para simplemente controlarse, a ver cómo anda uno. Me parece que es atinado. Sobre todo en estos días así que son tan locos, días de mucho frío, días de mucho calor, a ver cómo responde el cuerpo, ¿no es cierto? Así que me parece bien, no es que lo tengamos que hacer Sonia y yo, todos lo tenemos que hacer, todos y todas, ¿sí? Cuidarnos, preservarnos, cuidar nuestra salud. Así que bueno, contame cómo está el tiempo por allá, Sonia.
Mira, en la ciudad de La Plata tenemos 4 grados, ahora 4 décimas de temperatura, 100% la humedad. Hay viento del sur a 3 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima, 10 kilómetros. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, unos graditos más, en este momento con cielo nublado, la temperatura es de 9 grados, 7 décimas y la humedad del 83%. Claudio, déjame saludar hoy, 25 de agosto, por un lado a los uruguayos, porque hoy se cumple un aniversario de la independencia de Uruguay. Estamos hablando de los 196 años, de la declaración de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Hoy está cumpliendo 427 años también la ciudad de San Luis. Así que a todos los amigos puntanos, puntanas que nos están escuchando, el abrazo bien fuerte. Obviamente, a Mario, nuestro incondicional compañero que reside allí en San Luis, y en su nombre a todos los amigos y amigas que nos escuchan a diario a través de LRA 29. Y además a todos los peluqueros y peluqueras, porque hoy también es su día.
Ah, mira vos, muy bien, muy bien. Bueno, voy a saludar entonces a mi querido coifeur Octavio Fernández, ¿sí? Que es el que se ocupa de sacarme el techo blanco de mi cabeza algunas veces y ordenar mi barba, ¿sí? Así que
está muy bien.
Vaya un abrazo para Octavio Fernández, no sabía ni que era el día del peluquero hoy. Saludo a los hermanos uruguayos, que tanto quiero a ese país y a esos hermanos. Tanto quiero. Realmente uno cuando va a Uruguay, particularmente a Montevideo, yo soy más de Montevideo, yo no soy tanto de ir a Punta del Este, yo soy más popular, voy a Montevideo. Cuando voy a Montevideo me siento como en mi casa, ¿no? Es una pequeña Buenos Aires, Montevideo, y uno se siente feliz transitando esas calles en la República Oriental del Uruguay, el barrio viejo, ¿no? De Montevideo, ahí cerca del puerto, donde ahí vive mi querida amiga, la cantora de tango Giovanna Facinelli, ¿sí? Sobre la calle Ituzaingó. En esa misma calle Ituzaingó, querida Sonia, está el famoso Café Brasileiro, donde concurría, era habitué, el querido Eduardo Galeano, ¿sí? Mirá, en esa misma calle. A 2 cuadras de donde vive Giovanna está el Café Brasileiro, o Brasileiro. Y ahí era habitué nuestro adorado Eduardo Galeano. Así que bueno, es una ciudad que me encanta, me fascina. Montevideo y los uruguayos, que son muy muy amables, muy generosos. Cuando vos vas de paseo, son de atenderte con mucha caballerosidad, con mucha gentileza. La verdad que bárbaro. Te hacen sentir como en tu propio país, ¿no? Así que bueno, un saludo a todos los hermanos uruguayos, los que vienen a la Argentina, que tenemos una gran colonia, Sonia, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Así que bueno, un abrazo a todos esos hermanos uruguayos que viven en la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Bueno, muy bien, está fresco por la zona de Buenos Aires y La Plata, ya la han escuchado a Sonia. Bueno, en Córdoba está ahí, todavía no hemos actualizado los datos, te comento los de la hora 2, querida Sonia, 6 grados 6, en estos momentos 70% la humedad, viento del oeste a solo un kilómetro, el cielo ligeramente nublado, y la visibilidad óptima, 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, sí, en alrededor de 20 grados con el cielo parcialmente nublado, hacia la mañana y tarde, por la noche algo nublado. Ya mitad de semana, miércoles 25 de agosto del año 2021, como bien decía Sonia. Y vamos recordando las líneas para que ya se vaya comunicando la audiencia del país.
11-65-84-0870. Ese es el número de nuestro WhatsApp, ya nos ponemos en línea, 11-65-84-0870, y recuerden, para dejar mensajes grabados, se disponen de 30 segundos en la línea nacional. Desde todos los rincones de la patria, sin anteponer prefijos, el número es el 0810-222-0870.
Fenómeno, fenómeno, querida Sonia, vamos a comenzar ya con nuestra producción periodística federal, agradeciendo naturalmente a las y los periodistas de las 50, que también conforman nuestro diario nacional. Vamos a empezar con Carla Bisotti, ¿les parece bien? Porque dio una noticia fenomenal, comentando que estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas. Recordemos que la funcionaria llegó ayer, procedente de Rusia, con un cargamento de 650.000 dosis de Sputnik V, 400.000 del componente 1, 250.000 del componente 2. No hay ninguna vacuna en la heladera, recalcó la ministra, y agregó: las dosis están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias. Está hablando del excelente plan de vacunación que está llevando a cabo la República Argentina. La palabra de Carla Bisotti.
400.000 de componente 1, 250.000 de componente 2 y 500 litros de la sustancia activa, el granel, para 750.000 dosis que van directamente al laboratorio de Richmond para empezar la producción y continuar con esta cadena de producción y de control de calidad y liberación. Estamos también recibiendo en los próximos días, para fin de esta semana, 300.000 componente 2 de Richmond, y principios de la otra, seguramente cuando esté también el control de calidad, otras 300.000. Tenemos pendiente de recibir 2.2 millones de dosis de AstraZeneca entre fines de esta semana y principios de la próxima, del mes de agosto, y dos llegadas más de Sinopharm de alrededor de 768.000 y 680.000 dosis cada una también. Seguimos escalando, hasta ahora habíamos superado los 47 millones y medio de dosis. Con esta cantidad de dosis estamos bien cerca de los 50 millones para seguir avanzando con la vacunación. Estamos con una predominancia muy importante, arriba del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes, del total de las dosis aplicadas, llegando, superando los 12 millones de segundas dosis, con la expectativa de poder alcanzar esos 7 millones de dosis que dijo nuestro presidente a fin de agosto, y continuar y todavía escalar esa vacunación en septiembre y octubre para seguir avanzando con las segundas dosis y poder trabajar en esto que decíamos, que nuestro objetivo sea disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad.
A palabra de la ministra de Salud, Carla Bisotti, dando la conferencia de prensa ayer por la mañana. A propósito de la ministra Bisotti, se suma también el ministro Lamens, porque el gobierno va a hacer una prueba piloto para el regreso del público a las canchas. Vamos a escuchar el informe de nuestro querido compañero Claudio Leveroni a este respecto.
Así es, hace instantes acaba de finalizar la conferencia de prensa realizada por los ministros Lanz y Bisotti. Allí anunciaron que el próximo partido que tendrá la selección argentina de fútbol frente a Bolivia el día 9 de septiembre será una prueba piloto para que haya un aforo del 30%. Habrá algunos otros detalles que van a anunciar en los próximos días relacionados a las características que tendrá también este aforo. En otros temas también la ministra Bisotti confirmó que se cerró el contrato con Pfizer y que en el mes de septiembre llegarán 580.000 vacunas y en el último cuatro meses de este año estarán llegando las restantes 19.5 millones de vacunas acordadas con este laboratorio. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Leveroni.
Ahí está el informe de Claudio, ¿eh? Un abrazo a Claudio Leveroni. Querido Claudio Leveroni, que también durante las Olimpiadas nos hablaba de rugby, ¿eh? Muy bien, Leveroni. Bueno, vamos ahora al caso Arshak Karayan. El presidente recibió familiares del policía desaparecido en el año 2019. El presidente Alberto Fernández recibió en su despacho familiares de un integrante de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que permanece desaparecido desde febrero de ese año. Nos referimos a Arshak Karayan. Karayan, de 28 años, estudiaba en la UTN, es especialista en sistemas y tecnología y se desempeñaba en la comisaría del barrio de Caballito, ubicada en calle Valle, luego de haber pasado por el área de cibercrimen y por la división Exposiciones. Habló al respecto sobre este caso el ministro de Justicia de la Nación, el doctor Martín Soria.
Situaciones verdaderamente raras, por eso la familia de Arshak Karayan en agosto del año pasado se entrevistaron con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, quien depende, como ustedes saben, del Ministerio de Justicia de la Nación. Tras esa reunión que participó también la legisladora por la ciudad, Victoria Montenegro, y recibieron a la mamá de Arshak, decidieron empezar a acompañar este reclamo para esclarecer esta desaparición. Por eso ya después de esa reunión de agosto del año pasado, el 24 de febrero ya de este año 2021, nos presentamos en el expediente solicitando, por un lado, ser tenidos como querellantes, junto a esto con el fiscal interviniente en la causa, Santiago Bismará, y también para tratar de que se investigue esta situación con Arshak, con este integrante de la Fuerza de Seguridad de la Ciudad Autónoma, como una desaparición forzada, para tratar de llevar la investigación al fuero federal. Lamentablemente, el 28 de abril de este año 2021, el juez Baños rechazó ese pedido de la Secretaría de Derechos Humanos para modificar la carátula y pasar a la justicia federal. Rechazó este pedido de la Secretaría de Derechos Humanos y también el fiscal interviniente Santiago Bismará. Tengamos en cuenta que, lamentablemente, quien lleva adelante esta investigación se demoró siete meses en tomar como querellante a la mamá.
Ahí está la palabra del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. Vamos ahora a escuchar al titular de la cartera de Desarrollo Territorial, el ingeniero Jorge Ferraresi, ex intendente de Avellaneda, quien se refirió a las elucubraciones que elaboraron los medios de comunicación hegemónicos tras sus declaraciones con relación a un posible segundo mandato del presidente Alberto Fernández. Dijo: el Frente de Todos es un espacio que vino para quedarse. La palabra del ingeniero Jorge Ferraresi.
Sí, la verdad que fue una nota en un contexto totalmente ajeno a esto, que veníamos hablando de créditos, toda esa historia, ¿no? Y me preguntan quién iba a ser candidato en 2023, iba a ser Alberto y Axel en la provincia. Y uno, los procesos políticos tienen en la Argentina, a partir de las posibilidades de reelección, 8 años, y digo, y no hay ningún espacio que piense en cosas distintas. Pero bueno, después la gente te elige o no te elige, es otra cuestión, pero la verdad sí hizo un montón de ruido. Pensé que no era la idea, ni era un tema, ni era claro. una definición, digo, es una cuestión lógica, natural, ¿no? Digo, que es así, digo, a cualquiera que le pregunta a los gobernadores que tienen reelección, todos tienen un proceso de 8 años, los intendentes que tienen reelección tienen procesos de 8 años, o más los que puedan reelegir indefinidamente como en algunos lugares, así que digo, no se agotan ese tipo de cosas, y me llamó mucho la atención que haya disparado tan fuerte, sí, me di cuenta lo que pasó en las redes, pero bueno,
digo, claro, bueno, estamos, pero...
hemos sabido gestionar en pandemia, hemos tenido un montón de logros, bueno, que se enumeran y todos los candidatos lo enumeran todos los días, y esta reconstrucción argentina a partir de trabajar permanentemente, generar trabajo genuino a partir de los créditos hipotecarios tasa cero, digo que lo más importante, digo, seguir con todos los programas abiertos, cumplir con las promesas que se hacen. Ayer fuimos a San Juan, que había estado Alberto después del terremoto, y la emoción de las familias viendo que se están construyendo sus casas nuevas y definitivas, la verdad que...
837 viviendas, ¿verdad?
837 viviendas, es decir, estuvimos con las familias, que había estado Alberto en el 19 de enero, cuando fue el día del terremoto, ya con una emoción, y ya la ven ahí, porque las viviendas se están construyendo, había más de 500 trabajadores en ese predio, la verdad que eso es lo que nos pone contentos, y el camino que hemos tomado, y el camino por el cual vamos a seguir, y bueno, y la realidad va por un lado, y a veces, yo qué sé, los medios concentrados quieren hacernos creer que la realidad es otra, pero bueno, digo, trabajamos cuando se trabaja, y se está mucho en territorio, y se trabaja con los gobernadores y los intendentes, y federalmente, como lo hace nuestro gobierno, digo, la realidad y la sensación que uno tiene es distinta.
La palabra del Ministro de Desarrollo y Hábitat de la Nación, Jorge Ferrares, y habló también la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos bonaerense, Victoria Tolosa Paz. Dijo que se necesita una reactivación urgente. Vemos empresarios invirtiendo y ampliando plantas, y aseguró que el presidente quiere generar mayor volumen de exportaciones industriales. La palabra de Victoria Tolosa Paz.
A ver, en principio todavía no está instalado en la agenda de la ciudadanía el tema electoral. Hay como todavía un frío electoral, todavía quedan 3 semanas, y uno nota que como no es una elección ejecutiva donde no se eligen intendentes, no se eligen gobernadores, no se elige presidente, siempre las elecciones de medio término generan un poco más de distancia de la población, pero lo que estamos percibiendo en las recorridas, tanto de las pymes como de los centros comerciales, es una certeza de que se empieza a notar una reactivación a partir de lo que antes no podíamos hacer y ahora sí podemos hacer. Y en el plano productivo, que a mí es lo que más me atrapa y me impresiona ver, que en una Argentina con COVID, en una Argentina con las limitaciones que tuvimos que atravesar todas y todos durante 19 meses, lo que no paro de ver es empresarios invirtiendo, empresarios ampliando plantas, empresarios dotando la plantilla de trabajadores. Ayer estuvimos en Las Flores, por ejemplo, en complejo industrial de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la quinta sección electoral, y en ese parque industrial, Coperjus, una cooperativa, una fábrica de una gran marca de zapatillas, tenía 300 empleados en 2015, no llegó a cerrar, pero redujo su capacidad instalada y dejó 70 empleados sobreviviendo en los últimos 4 años, y hoy nuevamente tiene 300 empleados y está con su capacidad tope. Lo mismo nos pasó en Chivilcoy con el sur del calzado, lo mismo nos pasó en Tigre con nuestros fiales también abocados al calzado y al textil. Y esto es mágico, ¿no? Esto es porque claramente esas pymes padecieron 4 años de pyme y de especulación y ahora ven claramente las señales de un proyecto económico que cree en el consumo, que cree claramente en esa demanda de los bienes y servicios que se producen en la Argentina y que va a sancionar leyes que sigan haciendo posibles mayores niveles de inversión.
Ahí está la palabra de la precandidata diputada del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien aseguró que se necesita una reactivación urgente. 3:41 de la mañana, después seguimos con más actualidad política. 3:41 decía, la temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora sigue siendo de 6 grados 6, con una máxima de 20 grados, levantamos cortina. Mónica Lisi. Thank you. escuchar novedades con mi querida Sonia Ferraris.
Novedades que tienen que ver con los primeros mensajes, Claudio, que van llegando a través de nuestro WhatsApp. Empezamos a agradecerlos, ¿eh?, como hacemos habitualmente. Hola, buen día, Claudio, querido, ¿cómo estás? Hola, buen día, Sonia, aquí por llegar a Piedra del Águila, hace mucho frío, marca 1 grado bajo cero el termómetro del camión, el cielo está algo nublado, hay mucho viento y así estuvo este fin de semana. Claro, nos envía una foto, Alejandro, nuestro compañero camionero, de cómo estuvo la ruta, ¿no?, este fin de semana por la Patagonia, bueno, todo nevado, todo blanco. Finalmente llegó la nieve esperada a gran parte de nuestra Patagonia, así que muchísimas gracias como siempre, porque él nos refleja, ¿no?, de alguna manera, nos envía estas postales en palabras sobre cómo generalmente es el clima, ¿no?, en esta región del país.
Exactamente, que inclusive cayó mucha nieve, es cierto lo que afirma Alejandro. O sea, es que tuvieron que rescatar a una pareja que iba en una 4x4 repartiendo juguetes en la zona de Pilcanilleu y tuvieron que montar un operativo con decenas y decenas de bomberos, policías, tratando de poder rescatar a esta pareja, ¿no? Que estaban repartiendo, estaban llevando a cabo una tarea solidaria en la zona de Pilcanilleu, al sur de Pilcanilleu, muy cerca de Bariloche, y se atascaron por la gran cantidad de nieve en la ruta, Sonia.
Sí, algo de eso leí, Claudio, así que, bueno, viste que es como siempre, ¿no? Se espera, más que nada por el turismo, ¿no? La nieve en la Patagonia.
Totalmente.
En esta época, pero muchas veces también complica, ¿no?, a todos los que residen en el lugar.
Exactamente, es así.
Saludos, amigos de Radio Nacional, efectivamente, es otro aniversario de la Fundación de San Luis. Un abrazo, nos dice Mario, agradecido por los saludos, y nos envía la consabida frase del día. Mira, en este caso un pensamiento de Henry Ford, para que tengamos en cuenta en esta jornada. Cuando todo parece ir en contra de usted, recuerde que el avión despega contra el viento, no con él. Está bueno, para tenerlo en cuenta. Cuando pensás que todo va mal y que nada te puede salir peor. Un beso grande para Mario.
Abrazo. Y
por aquí también agradecemos el mensaje de Rodolfo, que saluda desde Rosario, a Sonia Ferraris, a Claudio César Orellano. Un abrazo bien fuerte, como siempre, nuestro amigo Rodolfo, presente también, Claudio, en nuestras madrugadas.
Perfecto, Sonia, perfecto. Vamos ya comenzando con nuestro primer interregno musical. Vamos a empezar a recorrer el país musicalmente.
Y dábamos cuenta de este nuevo aniversario, el 196, que se cumple de la Declaración de la Independencia de la República Hermana del Uruguay, allá por 1825. Así que para arrancar, si te parece, lo hacemos con una chamarrita, justamente del compositor uruguayo Aníbal Sampaio.
Muy bien.
Que acompaña él mismo, nada más y nada menos, que a Pepe Guerra y a Tarragó Ross, la Peñera.
Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale, don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con buen aguardiente, dende lejos trae las mentas.
Aguardiente brasilero, que conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma.
Aguardiente pelo bayo, el y agudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada teca su alma lloraba, porque era el alma tradicional.
Aguardiente volvedor, que conozco en el frajín, que me vas por la malicia y me golpeas por el cuchillo.
se quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. La chamarra, los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional.
Aníbal y el Pepe Guerra Tarragón, la verdulera. La cosa no es pa' cualquiera y no vengan a empujar. Pa' sanarse del peludo lo mejor es zapatear.
Aguardiente de velorio, corredor como centella. Si el finao se levantara pa' hacer teclear la botella.
Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra, los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional.
Somos muchos los vacunados, pero la pandemia todavía no terminó. A seguir cuidándonos. Nacional, la radio pública. Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida. Tu mamá te contó que una vez le preguntaste si ahí adentro vivían personas chiquititas. Y todavía no podés calcular la cantidad de caras que les imaginaste a todas esas voces. Pero es verdad que te desilusionaste cuando viste sus fotos en alguna revista y esas voces pasaron a tener sus caras verdaderas. Son las cosas que tiene este aparatito tan astuto. Te hace imaginar cosas todo el tiempo. Pero lo más raro es imaginar cómo sería nuestra vida sin la radio. Nacional saluda a la gran radio argentina en su centenario.
La Liga Profesional de Fútbol se escucha en todo el país por Nacional. Octava fecha. Hoy a las 20:45, Platense Boca.
El centro ya está, la media luna. ¡Gol!
Relata Eladio Arregui, comenta Alejandro Apo. Mañana a las 20:45, River Aldo Civi.
El empate no tiene gol. ¡Gol!
Relata José Gabriel Carvajal, comenta Daniel Cassioni. El fútbol se vive con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
¿Cómo va Victoria de este lado? Gisela Busaniche, equipo te saluda.
Buenos días, Gisela, ¿cómo están todos?
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Si tenés que comprar un auto usado, ¿a quién se lo compras? ¿A Santilli o a Manes?
Uy, no, a ninguno de los dos, porque seguramente tengo, está doblado, como digo yo. Es una copia. No, a ninguno.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Era Victoria Tolosa Paz, precandidata a diputada de la Nación por Provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Venido, no ves que ya es invierno, que toda mi ternura la vida la quemó. Qué tarde que has venido sin las llamas de tu infierno, dejaste solo llagas en vez de un corazón. Qué horrible pesadilla saber que te perdía, la noche que tu orgullo fue un dique entre los dos. La noche te envolvió, grité, por qué, y alcé mis puños rotos, crispados en tu amor. corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No llores, corazón, que llegó en tu latir su maldición. Qué tarde que has venido, no ves que ya es invierno. Mis labios están secos, amargos como hiel. En mí se desataron las infurias del averno y soy huraño y triste, lo mismo que un ciprés. Desde hoy en adelante, por esta calle mía, me cantará la lluvia tus lágrimas de hoy, y en cada atardecer la huella de un perdón traerá desde el olvido tu vieja maldición. Corazón, no llores, que no vale la pena recordar su querer, si ella nunca fue buena. Mis manos vacías, vacías, como el hueco de un adiós, no pueden perdonar. No, no llores, corazón, que llevo en tu latir su maldición.
Ledesma, en la orquesta del maestro Héctor Varela, con un tango de Varela y Carlos Weiss. Qué tarde que has venido.
Muchísimas gracias, Sonia. Tras la segunda secuencia musical con el maestro Héctor Varela y Argentino Ledesma, 3:54 de la mañana, reiteramos datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata.
Cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. 9 grados 8 décimas la temperatura, la humedad 74%, se espera una máxima de 18 grados hoy, con cielo mayormente nublado. Y aquí en La Plata y alrededores, Claudio, tenemos 4 grados 2 décimas de temperatura y la humedad toda, 100%.
Bueno, acá 6 grados 6 de acuerdo a los datos de las 12, no se ha actualizado. 6 la temperatura en Córdoba, cielo ligeramente nublado, humedad 70%, máxima estimada para hoy en alrededor de 20 grados, con el cielo parcialmente nublado hasta la tarde, algo nublado por la noche de este miércoles 25 de agosto. Ya, primera irrupción de nuestros queridos colegas de Pasión Nacional, y en este caso, Eladio Arregui. Bienvenido, Eladio, buen día.
Hola, Claudio, qué gusto saludarte. Comenzó la octava fecha de la Liga Profesional, Patronato y Banfield empataron 1-1, Colón y Sarmiento en el mismo resultado, Atlético Tucumán le quitó el invicto, Independiente le ganó 2-0, Racing igualó con Central Córdoba de Santiago del Estero y llegó a la punta, acompaña Independiente en ese privilegio. Hoy continúa la fecha a las 14:15 Central Arsenal, a las 16:30 Lanús ante Gimnasia La Plata, si gana el Granate será puntero, solo. Defensa y Justicia en el mismo horario por Canal 7 enfrentará a Newell's, 18:45 Huracán Vélez y a las 21 Platense Boca. Otros equipos que también pueden quedar en la punta del campeonato son Estudiantes, Talleres y Aldosivi, que van a estar completando la fecha en el día de mañana. La otra noticia muy importante que se ha registrado hoy es la que brindó el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, junto con la ministra de Salud, Carla Bisotti, para confirmar que vuelve el público a los estadios. El primer encuentro que tendrá público será el que van a sostener el jueves 9 en la cancha de River, Argentina y Bolivia, y de ahí en más se va a ir instrumentando la vuelta del público a los estadios. De cualquier forma, con respecto a la triple fecha de las eliminatorias, hay algunos inconvenientes porque la Premier League británica y también la Liga Española manifestaron que no van a ceder a los futbolistas para jugar estas fechas de eliminatorias. La FIFA dijo que los va a sancionar, veremos cómo continúa la historia, pero por allí pasan las noticias más importantes del día. Te mando un abrazo, Claudio, y hasta
un abrazo, querido Eladio Arregui, un abrazo enorme, y mañana nos escuchamos con toda la
boca, querido.
Gracias, querido Eladio. No lo dejé terminar. Qué charlatán que soy. Un abrazo, Eladio. Gracias, gracias, gracias. Esperamos ganar mañana. O hoy vamos a jugar con Platense. Esperamos ganar hoy a Platense. Difícil rival, el que dirige Madelón. Difícil rival. Un abrazo enorme, querido Eladio Arregui. 3:58 de la mañana, 3:58 en toda la República Argentina. Vamos a escuchar la palabra del precandidato a diputado del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien aseguró que la gente distingue los que trabajan de los que hablan. Dio a conocer los proyectos de ley que le gustaría debatir en el Congreso.
A mí me gusta mucho hacer campaña, estoy contento. Para mí la campaña es para hablar y también para escuchar cómo están los vecinos, cómo ven las cosas, para contar la política que estamos haciendo, pero también para escuchar. Hay mucha gente que de verdad la está pasando mal, que está complicado, la pandemia ha complicado mucho, pero también hay mucha gente que está recuperando, y la verdad que a mí me parece que la campaña es un muy buen momento también para entender, interactuar y poder escuchar. Con tres proyectos, el primero es transformar planes sociales en trabajo, y eso es una ley que dé incentivo fiscal a las empresas que tomen una persona que está cobrando un plan social, que puede hacer las dos cosas a la vez durante un tiempo, y también el tema de el primer empleo. Nosotros tenemos 25% de desocupación en las jóvenes en Argentina. Es un punto clave y de difícil hoy conseguir el primer empleo para los jóvenes. Esto de deducciones impositivas a las empresas que tomen jóvenes como primer empleo. Esa es una. La segunda es crear un sistema de crédito no bancario. Para mí, como antes decía, el gran tema hoy es el endeudamiento de las familias. El de clase media paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante. El más pobre toma crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Armar un sistema público y privado en conjunto, un sistema de crédito no bancario para 6 millones de personas a tasa del 3% anual para máquinas y herramientas. Algo yo encaré en el Ministerio, hay que hacer una ley muy clara que desendeude a las familias y que le dé crédito para poder trabajar. Y la tercera es el tema de una reforma de la escuela secundaria. Hay que ir a una escuela secundaria más moderna, flexible, ir al sistema dual, que los últimos dos años alguien que esté en la escuela y también trabaje, haga las dos cosas a la vez, porque uno aprende estudiando, pero también aprende haciendo.
La palabra de Daniel Arroyo, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en toda la República Argentina. Momento de noticias en la radio pública, en la radio más federal del país, con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Proponen ampliar la frecuencia de la presencialidad educativa bonaerense. Esto en las escuelas de los 135 municipios a raíz de la baja sostenida de casos de coronavirus y el aumento en la cantidad de vacunados. El encuentro fue informado por el Ministerio de Educación de la Nación, que indicó que también participaron la Secretaria de Educación y la Ministra de Educación bonaerense. Piden a la población que se vacune contra el coronavirus porque la inmunización está funcionando. La ministra de Salud destacó que Argentina está muy cerca de los 50 millones de dosis recibidas para seguir avanzando con la vacunación. Además, detalló que tiene la expectativa de poder alcanzar los 7 millones de segundas dosis en agosto.
Deportes. Fútbol argentino, tras conocerse la medida tomada desde el Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Deporte de la vuelta del público a los estadios a partir del próximo 9 de septiembre, cuando la Argentina juegue por eliminatorias ante Bolivia en el Monumental, también se corrigió la posibilidad de llegar a los estadios en cuanto a que se había dictaminado que los asistentes deberían tener PCR negativo. Finalmente, el gobierno no exigirá dicho trámite a los hinchas, sí distancia y barbijo. No será obligatorio entonces el hisopado para los espectadores, y esto seguramente acrecentará las posibilidades de los hinchas. Recordemos que solo el 30% de la capacidad de los estadios podrán ser utilizados. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 8 grados 3 décimos, sensación térmica 7 grados 2 décimos, humedad 49%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 9 grados 8 décimos, humedad 74%, el cielo se encuentra nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO. Todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año la radio pública que nos une es nacional.
Es nacional.
Es actitud, es libertad, es tu país, es mucho más.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
We'll be right back.
momento emotivo en el diario nacional de la mano de Rolling Stones y un recuerdo a través de esta balada, Angie.
Bueno, muy bien, buen comienzo de la segunda hora y de alguna manera con los Rolling recordando al notable Charlie Watts, quien falleciera ayer a la edad de 80 años, estaba internado en un hospital de Londres. Naturalmente hubo despedidas de todos los músicos del mundo, del rock y también de la Argentina. Y detrás de Charlie Watts, más allá de los Rolling Stones, su verdadera pasión era el jazz, como bien lo destaca Cristian Vitale, y todos que de alguna manera nos gusta el jazz sabíamos que Charlie se dedicaba en sus momentos fuera de los Rolling a tocar en los clubes londinenses con su agrupación. Inclusive ahí tengo una grabación de su banda que se llamaba Project 2000, el quinteto que lideraba Charlie Watts. Su verdadera pasión era el jazz. Tenía el preciso motor rítmico Stone y la personalidad necesaria para contrapesar, dice Cristian Vitale, los egos de Jagger y Richards. Pero lo cierto que Charlie Watts, la mitad más uno del mundo, debe estar levantando en este preciso instante una copa en honor a Charles Robert Charlie Watts, el baterista de los Rolling Stones. Había nacido el 2 de junio de 1941 en una casa prefabricada de Wembley, fruto del amor entre un camionero y una ama de casa días antes que Hitler pusiera en marcha la desastrosa Operación Barbarroja, aquella del Frente Oriental que marcó el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Para seguir, era quien desde los 22 años sustentó desde sus austeras y sólidas baterías el andamiaje de la eterna banda londinense, y para ampliar aún más, fue sin dudas palmo a palmo con Richards el Rolling más querido. Al menos así parecía cuando rugía la leonera cada vez que tocaban los Stones en la Argentina. Los orígenes musicales de Watts se remiten a la bohemia londinense, donde una noche lo vio tocar a la dupla Jagger Richards en el club Ealing, y junto a Brian Jones, ambos, Watts y Jones, eran parte de la Blues Incorporated de Alexis Corner. Tal fue, de hecho, el germen de la posterior incorporación del baterista a los primigenios Stone, precisamente a instancias de Brian. Fue el guitarrista del Flequillo Rubio quien oyó con buenos oídos el tempo y la versatilidad de Watts para integrar a la banda en sus iniciáticos encares de rhythm and blues. Y luego una larga trayectoria también en el jazz. Él por aquel entonces, en los 60, siendo muy jovencito, participó de una gira medio desprolija, sin cobrar un peso, por algunos bares londinenses, como por ejemplo el emblemático debut en el Marquee Club, un 12 de julio del 62, y no mucho más. Y después, bueno, ya fue miembro original de los Stones, y toda una vida también dedicada no solamente al rock and roll, sino también al jazz. En el último tiempo, a partir de la última parte de la década del 90, comienzos del siglo, Watts estaba ahí al frente de este quinteto que yo les marcaba, Proyecto 2000. Bien vale el recuerdo y buen comienzo musical, donde puso el dedo justito ahí, puso la mano Sonia en recordar a los Rolling. 4:12, después vamos a comentar algunas cositas más. Ahí hay un homenaje de Jagger, muy sentido, y de Richards, dos imágenes que valen mil palabras. La muerte de Watts, el baterista de los Rolling, causó conmoción en el mundo de la música. Cientos de artistas despidieron a leyendas del rock en sus redes sociales, a la leyenda del rock en sus redes sociales, pero faltaba la palabra de sus históricos amigos y compañeros como Mick Jagger y Keith Richards. Un par de horas después de conocer la noticia, ambos realizaron casi en simultáneo posteos en redes sociales para despedir a su amigo y compañero de banda. Jagger no pronunció palabras, sino que optó por compartir una foto de Watts en su cuenta de Instagram, donde se lo ve tocando con una sonrisa de boca en boca la batería, y después, minuto después, Keith Richards se suma al homenaje, y ahí publica una foto, aunque en su caso mostrando el set de batería de Charlie Watts, con un cartel que reza Closet, cerrado en inglés. Muy, muy conmovedor ver esa foto con la batería sin su dueño, ¿no? Bueno, 4:13. Genial, Sonia. Vamos a dar los datos del tiempo, querida Sonia, para Capital Federal y La Plata.
9 grados, 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas. La humedad 74% con el cielo nublado. Claudio, la máxima estimada para hoy 18 grados con cielo mayormente nublado. Y en La Plata y zonas aledañas tenemos también el cielo nublado, 4 grados, 2 décimas la temperatura y la humedad 100%.
Bueno, buena noticia en el marco del plan de vacunación en la Argentina, porque finalmente las primeras 580.000 dosis de la vacuna de Pfizer serán destinadas para jóvenes de 12 a 17 años y llegarán ahora en el mes de septiembre. Se firmó el calendario de entrega de 20 millones de vacunas Pfizer, que empezará en septiembre con la llegada de 580.000, con la gran mayoría de las personas de más de 50 con las dos dosis. El Ministerio de Salud informó que se dedicarán a los adolescentes de 12 a 17 años sin enfermedades previas. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que lo hacen, ¿sí? Así que una muy buena noticia de este acuerdo con Laboratorio Pfizer. Reiteramos, confirmación oficial, antes de fin de año estarán llegando 20 millones de vacunas, ¿sí? Es un acuerdo vinculante con Laboratorio Pfizer, 20 millones de vacunas contra el coronavirus que serán entregadas entre septiembre y diciembre próximos. La ministra dijo que el cronograma de entregas comenzará el 6 de septiembre próximo y que durante ese mes se completará un total de 580.000 dosis, mientras que en octubre, noviembre y diciembre próximos se continuará con envíos semanales hasta completar las 20 millones de dosis. Una enorme noticia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Bueno, el otro tema importante es que el presidente va a estar en Catamarca en esta jornada de miércoles. Alberto visitará la provincia de Catamarca para participar del acto oficial por el bicentenario de la autonomía provincial y realizar otras actividades, entre ellas una recorrida por la empresa textil Cofencat, sociedad anónima, que elabora ropa y calzado de trabajo. El dueño de esa empresa, acompañando el actual proceso de reactivación económica y de desarrollo industrial, hizo su aporte haciéndose cargo de dos marcas icónicas de nuestro país como Grafa y Ombú, que de ese modo volvieron a manos argentinas, informaron fuentes oficiales. Los portavoces explicaron que se trata de Carlos Mula, quien desde Catamarca compró el 45% de Santista Argentina, el principal productor de denim y ropa de trabajo del país, y además adquirió Confecciones Riojanas, una planta que fue cerrada en 2019 y que ahora se llama Confelar, ¿sí? Pero Alberto estará allí, en Catamarca, encabezando un acto a las 6 de la tarde con la presencia también del mandatario catamarqueño Raúl Jalil. Es uno de los temas del día, seguramente va a haber repercusiones sobre la visita del presidente a la provincia de Catamarca. En la provincia de Buenos Aires murió el piloto de Aerolíneas Argentinas atropellado por un abogado tras una discusión de tránsito. Julio Gustavo Jiménez, de 28 años, el piloto de avión que fue atropellado, digo bien, cuando iba circulando con su moto, fue atropellado por un abogado al mando de un automóvil tras una discusión de tránsito en Vicente López. Y Jiménez falleció tras 20 días de internación. Lo confirmó el abogado Diego Carbone, que representa a la familia del piloto de Aerolíneas, en la causa en la que el imputado, el abogado Santiago Tomás Massini, de 37, continúa prófugo desde que se ordenó su detención. Fuentes judiciales informaron que con la muerte de Jiménez, el fiscal que investiga el hecho, Martín Gómez, de la Unidad Funcional de Instrucción de Vicente López, recaratuló la causa. Hasta ahora estaba en grado de tentativa a homicidio simple, que tiene una pena de 8 a 25 años de prisión. La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en tanto, emitió un comunicado en sus redes sociales en el que, con profundo pesar, informó el fallecimiento de su compañero y envió su apoyo a toda la familia y seres queridos de Jiménez, cuya muerte resulta una pérdida irreparable. Bien, otro de los títulos es que Bianco, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, le dijo a Carrió, por su fiesta de más de 70 personas, que pida perdón y se arrepienta como lo hizo el presidente. Debe pedir perdón y arrepentirse por haber organizado una fiesta de cumpleaños para más de 70 personas en su casa de Exaltación de la Cruz en diciembre pasado, cuando no estaba permitido ese tipo de reuniones sociales por la pandemia del coronavirus. Escuché alguna declaración de Carrió que decía que se sentía muy triste y que por primera vez pensó en irse del país, como verán, Carrió haciéndose la víctima, lo que me permitió decirle, agregó Bianco, es que no hace falta irse del país, solo alcanza con pedir perdón y arrepentirse como lo ha hecho nuestro presidente Alberto Fernández, señaló Bianco al contrastar la actitud que tuvo el jefe de Estado luego que se difundiera una foto de una reunión de Olivos el día del cumpleaños de su compañera Fabiola Yáñez en julio del año pasado. Así que, palabra del jefe de gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires, considerando que la fundadora de la coalición cívica debe pedir perdón y arrepentirse por haber organizado su fiesta de cumpleaños el 26 de diciembre pasado para más de 70 personas en su casa de Exaltación de la Cruz. 4:20 de la mañana, vamos a Daniel Cascioli, el hombre de Pasión Nacional, que nos va a hablar del fútbol de ascenso.
¿Qué tal, Claudio? Muy buenas noches. Empezamos con el diario del ascenso por el Nacional B. En la tarde de ayer, Atlanta, hace 11 partidos que no ganaba el equipo que dirige Walter Arbiti y del que se sospechaba que podía llegar a no continuar en el cargo, aunque la dirigencia le dijo que lo bancaba y él no pensaba renunciar, pero se había movido buscando algunos candidatos. Volvió a la victoria Atlanta, lo hizo con gol de Colombini a los 20 minutos. Atlanta le ganó a Belgrano 1-0, un retroceso en el equipo de Alberdi, que venía con Ferré en el banco sacando algunos buenos resultados. Volvió a perder el equipo, un retroceso para el pirata de Alberdi, y Atlanta sacó un poquito de la cabeza tratando de recuperarse después de haber sido animador en la primera parte del campeonato, pero hace 11 partidos que no ganaba. En la B Metropolitana, el gran candidato, que todavía no lo es en juego, los Andes, le ganaba con gol de Quintana en el minuto 60 a San Carlos en Berizo, partido que finalmente no se jugó en el Estadio Único de La Plata, la verdad, impresentable. La cancha de San Carlos, le falta el césped, el pasto quemado, no fue la mejor imagen para televisión, un partido que también se da y llega al exterior, no es la mejor manera de vender el ascenso, lo mejor hubiera sido que se jugara en el Estadio Único, pero bueno, se desconocen los motivos por el cual le iban a prestar el estadio y no se lo prestaron. En el final, Fernández Silva, aquel ex jugador de Gimnasia y Grima La Plata, lo empató para San Carlos. Un error de Batipiedi, el jugador de los Andes, en la salida desde el fondo, y Batipiedi la hizo completa, porque después del error que le permitió a San Carlos el empate, le metió a Fernández Silva, el autor del empate, un tremendo patadón en la mitad de la cancha y lo expulsaron. Así que, finalmente, los Andes se le escapó el partido de las manos en el final y terminó con 10. Hoy hay una fecha completa del torneo federal y se destaca el clásico, que en Bahía Blanca finalmente jugarán Olimpo y Villa Mitre de Bahía Blanca. Y el presidente de la AFA, Claudio Tapio, en nombre del ascenso, se mostró en una foto llevándole la copa o una réplica de la Copa América a la difunta Correa. Él es muy devoto de la difunta Correa y le llevó la copa. Si la dejó, le llevó una réplica. Si la llevó, se la mostró y la trajo, bueno, él había cumplido con su promesa ante la difunta Correa. Volvemos mañana con el diario del ascenso, Claudito.
Abrazo, abrazo querido Daniel Cascioli, abrazo grandote y mañana seguimos con más noticias del ascenso como solo Daniel Cascioli te lo puede ofrecer a través del Diario Nacional, el hombre de Pasión Nacional, uno de los co-conductores de Pasión Nacional de lunes a jueves de 21 a 23 por la radio pública. Habló el precandidato a diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, ex ministro de Salud bonaerense, al asegurar que miren lo útiles que hubieran sido los hospitales que no construyeron. Recordemos que Daniel Goyán fue ministro de Salud de la Nación y de la provincia de Buenos Aires hasta hace unos días, hasta finales de julio, cuando fue proclamado segundo precandidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Esta es la palabra de Goyán en el programa con Juani Guarino, que se difunde por LRA13 Nacional Bahía Blanca.
El sistema de salud bonaerense estaba muy mal después de la gestión de María Eugenia Vidal por una desinversión muy grande, no solamente en el tema de infraestructura, porque si bien se iniciaron algunas obras, sobre todo de guardias que se hicieron y algunos CAPS, la mayor parte de ellas quedó paradas, como se dice técnicamente, neutralizadas por falta de pago. Y bueno, las tuvimos que terminar nosotros. 125 obras terminamos que estaban inconclusas, tanto de centro de atención primaria como de guardias o algún tipo de otra refacción. Y luego ya estamos por arriba de las 210 obras en salud en la provincia de Buenos Aires. Por eso, al momento de llegar, la parte de la infraestructura estaba muy mal de mantenimiento, porque si bien había algunas obras nuevas comenzadas, el mantenimiento general de los hospitales no se hacía, con lo cual estaban en muy mal estado, es decir, desde el punto de vista de la infraestructura, equipamiento lo mismo, una desidia muy grande de mantenimiento de equipos de diagnóstico médico o equipamientos en general. Encontramos una cantidad muy pequeña de camas de terapia intensiva en el sistema provincial de salud, 883, y después también una dejadez muy grande respecto al tema de los trabajadores, una enorme cantidad de trabajadores sin nombramientos, no se hacían los concursos, el salario de los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires declinó en ese periodo un 23%, así que encontramos por el lado de los recursos humanos, de los recursos físicos, o sea, infraestructura y de equipamiento, muy mal, muy mal.
Ahí está la palabra de Daniel Goyán, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos. Habló Agustín Rossi, quien presentó el exministro de Defensa, precandidato a senador nacional por el Frente de Todos de Santa Fe, presentó un proyecto de aguinaldo para monotributistas. Habló sobre esa propuesta. Según contó el Chivo, Rossi tuvo muy buena aceptación y agregó que el objetivo es darles el mismo derecho que tienen los trabajadores en relación de dependencia. En concreto, la medida incluye a quienes estén inscriptos en las categorías A, B y C. Este es el diálogo que mantuvo Rossi con el programa Buen Día Susana, que se emite de 7 a 9 por LRA5 Nacional Rosario.
Bueno, muy contento, ¿no? La verdad que feliz de haber tomado esta decisión. Tomé una decisión que significaba dejar otras cosas, como en el caso del Ministerio de Defensa, pero absolutamente sereno y convencido de que lo que estoy haciendo era lo que tenía ganas de hacer. A partir de eso, bueno, conformamos nuestra lista, una lista integrada por distintos sectores, que lleva Alejandro Rodenas, que es la cabeza del sector interno en la provincia, que es el nuevo espacio santafesino, Eduardo Toñoli, uno de los líderes del movimiento Evita en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. A Oscar Martínez, que es el representante del Frente Renovador. Bueno, conformamos una lista que expresa una parte importante de lo que es el Frente de Todos, de lo que es el peronismo. El Partido Comunista también integra la lista, con una candidata en la lista de diputados nacionales. Y salimos a recorrer las provincias con nuestras ideas y con nuestra propuesta, con una última propuesta que ha tenido muy buena aceptación, que es la propuesta del aguinaldo para los monotributistas de las categorías más bajas, de la categoría B y C, que es un trabajo que hizo nuestro equipo de colaboradores, sobre todo en el área económica, que nos permitió elevar esa propuesta al conjunto de los santafesinos, ¿no? Son cerca de 200.000 monotributistas santafesinos que podrían estar alcanzados por esta medida en el caso de que la de que vamos a presentar cuando lleguemos al Congreso se apruebe.
Ahí está la palabra de Agustín Rossi, precandidato a senador nacional dentro del Frente de Todos. Comparte la lista con Alejandra Rodenas, destacó, además del proyecto de monotributistas, como lo escuchaban al principio, destacó estar feliz de haber tomado la decisión de competir en las internas peronistas santafesinas. El programa Punto Sur, que se emite por las radios públicas del sur del país, dialogó con el director ejecutivo de la televisión pública, Claudio Martínez, quien se refirió a la nueva programación que va a estrenar la TV pública en el mes de septiembre.
Digamos, pasamos de la televisión que pudimos a la televisión que debimos hacer, y ahora de a poco nos estamos acercando a la televisión que queremos hacer. Y esto que vos anunciabas recién con este paquete de programas que estamos lanzando en el mes de septiembre, se aproxima a ese concepto, a la televisión que queremos hacer. La verdad que tuvimos en cuenta lo que nosotros tratamos de plantear siempre, una televisión creativa, innovadora y federal. Vos hablabas del taller de Chechu Batista, que es la primera ficción que vamos a hacer, es una ficción de humor diaria y que tiene mucho de innovación porque está protagonizada y escrita por una generación de jóvenes actores. Está Señorita Bimbo, Tomás Quintín Palma, Martín Garabal, Charo López, Juan Isola. En fin, hay, digamos, también está Martín Rechimusi, o sea, hay una variedad y cantidad de actores jóvenes que van a hacer una propuesta de humor, de ficción, diario, en el cual tenemos puesta muchísima expectativa, porque es esto que decía recién, tiene que ver con la necesidad o la obligación, diría más bien, más que necesidad, de los medios públicos de apostar a lo nuevo, apostar a nuevas narrativas, nuevos modos de contar, en definitiva apostar a la innovación. La verdad que para nosotros es una apuesta importante el taller de Chechu Batista. Y como vos decías también, hay otra variedad y cantidad de propuestas.
La palabra del compañero y amigo director ejecutivo de la TV pública, Claudio Martínez. Le mandamos un abrazo grande a Claudio. Habló el abogado José Manuel Ubeira, quien habló del caso del falso abogado Marcelo D'Alessio, al señalar que detrás de este falso abogado hay una asociación ilícita. El abogado José Manuel Ubeira se refirió a la condena a 4 años de prisión al falso abogado por un intento de extorsión contra un empresario con la complicidad de un fiscal federal y 2 agentes de la AFI macrista. El tribunal hace una referencia directa de que lo que hay es una banda, una asociación ilícita, sostuvo al tiempo que expresó que se va a extender a Patricia Bullrich y a toda la gente que lo avaló y protegió a D'Alessio. Subrayó a este respecto Ubeira que armaron causas que se caen a pedazos y están yendo a la justicia con sus propios errores. La palabra de Ubeira.
Lo que pasa generalmente con la verdad es que decía Buda que hay 3 cosas que el hombre no puede ocultar: el sol, la luna y la verdad. La verdad tarda un poco más que el sol y la luna en aparecer, pero bueno, tarde o temprano las cosas se van poniendo en su lugar. Es de toda evidencia que este señor D'Alessio no era ningún loquito, porque la DEA no alquila loquitos. Claro. La gente que él nutría de información, como Santoro, que ahora seguramente ese sobreseimiento que obtuvo seguramente va a estar muy apretado para poder mantenerse, porque si el tribunal oral habla de una estructura de banda y traficante fue uno de los extorsionados, hay varios más que están en hilera, porque traficante es la causa de Santoro. Uh-huh. Que digamos, por lo menos va a entrar en un proceso de revisión. Claro, esto es evidente, es una muy mala noticia para todos. La condena de D'Alessio. A mí personalmente intentó hacerme una cámara oculta, y yo en lo personal no disfruto de las condenas de la gente. Digamos, yo por mi naturaleza no, esto no me pone feliz ni contento. Pero lo que está claro es que más tarde que pronto salió a la luz claramente el aparato de Gestapo montado por el macrismo, que se nutrió de organismos oficiales que pagamos absolutamente todos los ciudadanos con nuestros impuestos, y a estos esbirros que son ni más ni menos que la secuela, digamos, la grasa que destilan este tipo de organizaciones políticas como fue el PRO, ¿no?
Ahí está la palabra de Ubeira, ¿no? Quien también se refirió a la causa del contrabando ilegal de material represivo durante el macrismo a Bolivia en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Ahí sostuvo Ubeira que es imposible que Peña y Forí no estén involucrados. Hay acciones del gobierno anterior que ni siquiera en la época de la dictadura se les hubieran ocurrido, remarcó. Recordemos que por el contrabando de municiones ilegal a Bolivia se imputó en las últimas horas a Marcos Peña, ex jefe de gabinete macrista, Jorge Forí, ex canciller, y a Fulvio Pompeo, ex secretario de Asuntos Estratégicos, reitero, en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de armas de Argentina a Bolivia en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado genocida contra Evo Morales. Habló Miriam Breckman, 4:34 de la mañana, Miriam Breckman refiriéndose al brutal ataque antisemita de un abogado macrista. Me refiero concretamente a este señor Fargosi, un abogado vinculado al macrismo que también ocupó una silla en el Consejo de la Magistratura y que trató a Miriam Breckman de militante judía, lo cual generó mucho repudio y rechazo de toda la clase política. Miriam Breckman, la dirigente de izquierda, se refirió a este repudiable ataque y señaló: esta gente venía diciendo cualquier cosa en las redes sociales y generó un repudio muy grande. En sus listas, subrayó Miriam, llevan a defensores de la dictadura genocida. Escuchamos.
Sí, realmente tuvo como un quiebre, ¿no? Porque esta gente venía poniendo cualquier cosa, diciendo cualquier cosa en las redes. Los últimos días se había incrementado mucho. Mira, te pongo un ejemplo. El sábado nosotros tuvimos un acto de mi partido, el PTS, en el Frente de Izquierda, en el Parque Centenario. Un acto de la juventud, con miles y miles de pibes. Y a la par que estábamos ahí, empezamos a subir fotos de las redes sociales y videos, y nos empiezan a llegar videos de Milei y la gente que lo sigue él diciendo: zurdos de mierda, van a tener miedo, van a correr, y no me acuerdo qué otra cantidad de barbaridades. Y esto se reproducía en medios de comunicación como si nada, como si fuese muy normal que estas verdaderas patotas gritaran esas cosas por la calle y no pasara nada. Entonces la verdad es que veníamos bastante alerta estos días con este tema, y bueno, esto creo que fue un punto de quiebre, porque en nombre de alguien que es profesor universitario, que estuvo en el Consejo de la Magistratura, nada más que en el lugar donde se eligen los jueces, donde se evalúa su accionar, es decir, un lugar institucional al cual supuestamente estos que además se dicen ellos mismos defensores de la República le dan tanto valor, diga una cosa por el estilo, me parece que generó un repudio muy grande, y me parece muy bueno que eso sea así.
Ahí está la palabra de la candidata a diputada Miriam Breckman. Miriam Breckman, la saludamos, le mandamos un abrazo grande y nuestra más absoluta solidaridad. Quiero decir que el presidente Alberto Fernández también se solidarizó con Miriam Breckman a través de su cuenta de Twitter. Dijo: con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Miriam Breckman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. 4:37, levantamos cortina, Dalila Cáceres. Bueno, escucho a Sonia Ferraris desde La Plata. A ver, ¿qué nos dice Sonia? Vamos todavía.
Actualizando datos del tiempo, Claudio, aquí en la ciudad de La Plata, te cuento que sigue nublado el cielo, 4 grados 6 décimas la temperatura, 2 grados 8 décimas la térmica, y esto creo que tiene que ver con el viento, ¿no?, que proviene del sur a 7 kilómetros en la hora. Sobre la ciudad de Buenos Aires, el cielo también está nublado y la temperatura es de 8 grados 7 décimas. La humedad del 85% y se espera una máxima de 18 grados. Hoy, con cielo mayormente nublado. Mientras, te cuento, tenemos más mensajes a través de nuestro WhatsApp para agradecer, como siempre, allí presentes nuestros compañeros. Mira, hola Sonia, hola Claudio, hola Diario Nacional nos dicen. Estoy conectado con su programa y les envío mis saludos a todo el equipo. Seguiré hasta las 6 escuchándolos. Un abrazo, Enrique de Tartagal. Y les recuerdo que apenas pase esta pandemia, anótamelo por ahí, Orellano. A ver. Porque Enrique dice, apenas pase la pandemia, los espero en Tartagal para compartir mi asado.
¡Apa! Bueno, sí, con mucho gusto. Sí, claro. Con mucho gusto. Vamos a regarlo con buen vino.
Obviamente, obviamente.
Natural, natural.
¡Wow! ¡Qué lindo tango, por favor! Muy buenas madrugadas, chicos. Sonia Ferraris, Claudio Orellano, qué grato es oírlos nuevamente. Saludos desde la ciudad de San Nicolás. Nos dice César, como siempre, allí prendido también a nuestro diario. Buen día, querida Sonia, querido Claudio. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates. Estamos con lluvia. Que tengan un hermoso día, besos y abrazos. Inocencio entonces también presente desde Formosa. Y otro mensajito por aquí nos dicen, buen día amigos, con el placer de despertarme y escucharlos. Ella y ellos no se arrepienten de nada. Así son, tienen la cara de piedra, se dicen y desdicen sin inmutarse. Bueno, buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Buen miércoles y buena ruta. Claudia de San Clemente del Tuyú.
Bueno, Claudia, abrazo grande a San Clemente. Debe estar fresco por allá también, ¿eh? Ahí en la costa atlántica, debe estar muy fresquito. Bueno, les comento acá en Córdoba, 5-6, actualizamos los datos, Sonia. 5-6 en estos momentos, 76% la humedad. Hay amigos que se están levantando ahora, amigas también, 76% la humedad. No hay viento en superficie, ¿sí? Esto es bueno, digo, no hay viento en superficie, cielo algo nublado, máxima para hoy 20 grados con cielo parcialmente nublado en las próximas horas y por la noche algo nublado en este miércoles 25 de agosto. Bueno, seguimos con este momento sensible, querida Sonia. Me encantó el homenaje a Charlie Watts poniendo a los Rolling, pero yo te voy a invitar ahora a que escuches a dos personas que a vos te gustan mucho. Yo estoy seguro que te gustan mucho.
A ver.
Vamos a escuchar un tema de Jobim, ¿sí?, que se llama Wave. En realidad, olas. En castellano sería olas. Un tema que Jobim lo tocaba magistralmente y lo cantaba con su banda Nova. Pero acá en una versión maravillosa. Edulcorada, si querés. Pero no tanto. Edulcorada, enternecedora. Por una dupla, yo diría, fascinante, histórica, y que cada tanto se juntan, Roberto Carlos y Caetano Veloso. ¿Le parece bien?
Ay, pero una versión más que edulcorada, almibarada, diría yo.
Almibarada. ¿Quién almibarada? Almibarada. Bueno, espero que le guste.
Seguramente.
Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu não sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz, é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era cidade, das
se puda alcance a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Da segunda ao cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Sozinho, sozinho.
En cada provincia argentina, Nacional, la radio pública.
El aire que nos une.
Ministro de Cultura de la Nación, ahora en línea, Tristán Bauer.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi.
Para los que no forman parte de la industria de la cultura, ¿cómo le contamos qué es activar cultura para poder entenderlo como corresponde?
La inversión del Gobierno Nacional en industrias culturales en los tiempos de pandemia fue 17.500 millones de pesos, llegando con esas asistencias a más de 140.000 artistas.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
Por eso lo que propusimos ayer fue lanzamiento de una batería de programas, que es una inversión de más de 5.300 millones de pesos para invertir en producción y trabajo de las distintas industrias.
Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Andrés Calamaro.
Corría el 2014 y Andrés, que siempre te dice estoy cansado, no quiero salir de gira, decidió volver a salir en gira con Bohemio 2014. Baltasar Comoto en guitarra, Mariano Domínguez en bajo, Julián Caneschi en guitarras, Sergio Berdinelli en batería, Gemar Biedemer en piano, teclados y coro, y el propio Andrés tocando el saxo. En esa gira, en uno de los lugares de España, habló de volver. Y al hablar de volver, apareció el yo adivino, el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Volver, de Carlos Gardel, hace la introducción de una canción construida básicamente sobre un riff musical. Un disco muy especial, que fuese Alta Suciedad, pero acá, grabado en vivo, señoras y señores, la versión de Flaca.
Ahí vengo por el Cantábrico, en mi balsa de madera, y veo a los lejos parpadeando las luces de Santander. Como hace tiempo no vengo, invade mi corazón una nostalgia, una maravillosa nostalgia, y escucho estos acordes gardelianos de fondo. Bueno, yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo je subida, que yo azucaré. Bajo el burlón mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy me ven.
...24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Buen programa, tenga Claudio, Sonia, operador y audiencia. Le habla Terencio acá de Villa Allende, Córdoba. Bueno, le voy a pasar algo. Yo ahora en octubre, el 4 entro a los 74... Hago gimnasia todos los días, mijo. No tomo un remedio, gracias a Dios, a todos los santos. El remedio vino tinto, de vez en cuando un whisky.
Nunca dejen de hacer gimnasia, mijo, y andar con buena onda, alarga la vida. Bueno, y anden bien, chicos, algún tanguito. Chao, hablote.
Sonia, Claudio, Iván de Córdoba, junto por el cambio con Macri y los radicales, es hambre y miseria para el pueblo. La única solución es el Frente para la Victoria. Fernández, Fernández, que nos llevará al triunfo total. La patria lo sabe y el pueblo así.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, de Pilar, el enfermero Gaucho, los estoy escuchando. Bueno, esta vez lo voy a escuchar solamente hasta las 4, porque después ya tengo que ir al trabajo al hospital, así que tengan un buen día, los quiero mucho, viva la patria, señores, la verdad me da mucha alegría poderlos escuchar en esta madrugada, pero bueno, el tiempo es compromiso y el compromiso es tiempo, que la pasen muy bien, chao.
Buen día, compañero, hablo Oscar de la Plata. Bueno, Claudio, querido, ¿cómo nos vamos a matar a Alberto si nos dice la verdad? No es como el otro mentiroso de Macri. Y te digo más, ¿sabes por qué no asaltan los supermercados como en el 2001? Porque Alberto tuvo la astucia de darle la tarjeta alimentar. Si no, esto sería un caos. Un abrazo, que tengan buen día, un besito a Sonia.
Gracias, Oscar, por ese besito, te lo retribuyo, un beso enorme a nuestro enfermero Gaucho, allí presente en Pilar, provincia de Santa Fe, a Iván de Córdoba, a Terencio de Villa Allende, también allí en Córdoba, Claudia, claro. Me encantó la combinación, para tener una vida sana, buena onda y gimnasia, ¿qué me contás? Sí.
74 pirulos, Terencio. Así que ya me lo imagino a Terencio, al hombre ahí haciendo footing ahí por la zona de Villa Allende, que es muy bonita, muy bonita, acá a 20 kilómetros al norte de Córdoba, al norte de la ciudad de Córdoba, ¿sí? Para clarificar un poquito, y si no vas por la ruta E53, que es que la continuación de Monseñor Pablo Cabrera en la capital cordobesa. 4:55 de la mañana, 5 para las 5 ya, qué bárbaro, qué rápido que ha pasado todo esto. Vamos a seguir con nuestra producción periodística federal y vamos a escuchar al intendente de Guido, Carlos Rocha. Dábamos cuenta en las últimas horas que 6 municipios bonaerenses están sin casos de coronavirus o no presentaron casos en sus habitantes desde hace más de una semana. Uno de esos partidos es General Guido, junto con Alberti, Benito Juárez, General Alvear Tordillo y Villarino. Escuchemos la palabra de Carlos Rocha, intendente de General Guido, 2.900 habitantes. Pero vamos a escuchar la Rocha. Dale, dale.
Y es como vos lo decís, en nuestro distrito, en la actualidad no tenemos ningún caso activo de COVID.
Es como, no lo puedes creer.
Sí, no, pero te cuento, nuestro distrito que está ubicado a la altura del kilómetro 248 de la ruta 2 en dirección a Mar del Plata, cuenta con 2.900 habitantes, de los cuales tenemos 2.124 vacunados y el 80% de ellos ya con la segunda dosis.
Vas muy bien con la dosis, vas bien, muy bien con la vacuna, y el tema sí. Lo importante también es el tema de aislar rápido, ¿no? Aislaron rápido para que no haya hoy ya casos de COVID.
Exactamente, de la Dirección de Salud, la Secretaría de Salud acá, acá en el partido de General Guido, con todo el equipo de salud y vacunatoria que nos acompañan. La verdad que se ha llevado a cabo los aislamientos, se han atacado a tiempo, hemos vacunado, ya te digo, el 80%, inclusive llevamos 60 menores vacunados ya también.
La palabra del intendente de General Guido, el compañero Carlos Rocha. Habló Darío Gómez, el médico Darío Gómez, sobre la variante Delta, características e incidencias, en diálogo con LRA26 Nacional Resistencia.
Sí, de eso se produjo una persona que había ingresado al país a mediados de julio desde Perú y que no respetó el aislamiento obligatorio, primer hecho a tener en cuenta, y el segundo, que no estaba vacunado.
Exacto.
Igual que el segundo caso tampoco estaba vacunado, o sea que esos son hechos que hay que tener en cuenta. Esta mañana la señora ministra de Salud de la Nación, en su conferencia de prensa proveniente de Rusia, donde fue a instrumentar la llegada de más material para elaborar vacunas Sputnik, y nos hablaba de que ya han sido registrados más de 200 casos de la variante Delta en el país, una variante que ya está ocupando más de 100 países en el mundo, y que si bien no se puede hablar de que sea aún en la Argentina una variante predominante, ya que la variante predominante en nuestro país es la Manaus, sí, preocupante lo que decía esta mañana la señora ministra, en el sentido de que de esos 200 casos había unos 10 casos que se estaban estudiando que no tenían una relación epidemiológica con los casos que ingresaron de afuera del país, por lo que no faltaría mucho para que podamos hacer un diagnóstico de que hay en nuestra comunidad, ¿no es cierto?,
sí,
circulación de esta variante.
Ahí está la palabra del médico Darío Gómez en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Vamos al audio 16, mi querida Dalila Cáceres, donde habló Hugo Jiménez, coordinador departamental de salud de Gualeguaychú, donde se ha inoculado al 80% de la población. Vamos a escuchar atentamente lo que dijo Jiménez a LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Bien, bueno, se han aplicado en el departamento más de 100.000 dosis, ¿sí? Esto implica, entre primeras y segundas dosis, implica aproximadamente el 80%, un poquito más, de primeras dosis, ¿sí?, a mayores de 18 años, ¿sí?, del total de la población, y cerca del 30% de segundas dosis. Hoy lo que se nos pide es el avance fuerte con segundas dosis, así que lo que se está haciendo e intentando es avanzar, como decía recién, con segundas dosis. Bueno, mañana hay nuevo ingreso de vacunas, ¿sí? Mañana ingresan AstraZeneca y Sinopharm, justamente para esto, como para continuar con completando esquemas, ¿sí?
Uh-huh.
Eso es por ahí el objetivo de este mes de agosto, es completar esquemas y alcanzar altos porcentajes en mayores de 40 años y personas con factores de riesgo de esquemas completos. Así que bueno, en eso se está trabajando fuerte.
Muy bien, 5 de la mañana nos indicaba el último top de la señal, hora oficial argentina. Ya es tiempo de información, claro, información permanentemente en la radio pública durante toda la madrugada. Ahora a través del servicio de noticias de Radio Nacional, en la voz del querido compañero y amigo, Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Alberto Fernández irá al acto oficial de conmemoración del Bicentenario de la Autonomía de Catamarca. En el evento, el jefe de Estado estará acompañado del gobernador de esa provincia, Raúl Jalil. Además, realizará una recorrida por la empresa Confecat Sociedad Anónima, una firma de indumentaria y calzado de seguridad ubicada en la capital catamarqueña. Pfizer y BioNTech confirmaron un acuerdo con el Ministerio de Salud para proveer vacunas este año. Se comprometen a suministrar a la Argentina la vacuna para uso de emergencia en personas desde los 12 años de edad. Agregaron que está basada en la tecnología ARNm, que ya cuenta con la correspondiente aprobación regulatoria de la ANMAT.
Deportes. Fútbol internacional, nos vamos hacia España, desembarcamos en Madrid. El Real hizo una impactante oferta para llevarse a Mbappé. El club español ofertó unos 160 millones de euros para hacerse del delantero. El sueño del joven atacante, pese a estar en una plantilla plagada de superestrellas, con la reciente llegada de Messi, hablamos del Paris Saint-Germain, es intentar desembarcar en el merengue. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 13 grados 8 décimos, humedad 82%, el cielo está nublado. En Buenos Aires el cielo también se encuentra nublado, la temperatura es de 8 grados 7 décimos, humedad 85%.
Informó la radio pública en todo el país.
Domingo 12 de septiembre, elecciones PASO, todo el día cobertura especial. Argentina, vota.
Agosto, mes 8. Todo el año, la radio pública que nos une es Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa. Política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir: intoxicarme vos, arranca corazones. Hoy, antes de final, quiero intoxicarme vos, arranca corazones. Dame tu lugar. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. ¡Hey! Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arranca corazones. Dame tu droga.
Tu droga.
Ataque 77, arranca corazones para abrir la hora en el Diario Nacional.
Comenzando ya la tercera y última hora de nuestro envío periodístico federal, que es el Diario Nacional, a través de la radio pública, la 50 de la radio pública en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM 870, aquí desde Córdoba, AM 750, FM 100.1, a través de todas las radios nacionales, a través de todo el territorio continental e insular del país. Usted sintoniza la radio más federal de la Argentina, Radio Nacional. Y le damos la bienvenida en esta última hora a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
Vamos, arriba, querido, arriba, arriba, querida. Vamos, prepara ya el café, llévatelo en la cama y escuchanos, escuchanos, pero bien con el corazón y el espíritu arriba, bien en lo alto, en lo alto. Despertad, por favor. De la mañana, 5 y 10 de la mañana en toda la República Argentina, como hacemos todos los días a esta hora, vamos a dar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de la ANSES. Querida Sonia Ferraris.
Muy bien, Claudio, hoy miércoles 25 de agosto contamos que junto con el bono de 5.000 pesos a titulares previsionales se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan haberes superiores a 25.923 pesos y con documentos terminados en 2 y 3. Además, se paga la prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3. En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con el pago del programa alimentar a titulares de la Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 0 y 1. Con respecto al programa alimentario PAMI, se abona el pago extraordinario que equivale al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 2 y 3 y se abona además el pago a los beneficiarios del programa de recuperación productiva 2, el REPRO 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido a la pandemia del COVID-19.
Perfecto, querida Sonia. 5 y 11 de la mañana, recordamos ahora datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, para estos compañeros, compañeras, compañeres que se están levantando, despertando con la radio pública.
Cielo nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, tenés 8 grados 7 décimas de temperatura, 85% de humedad, 1011 decimal 4 hectopascales la presión, el viento del sudeste a 3 kilómetros en la hora. Y el pronóstico que indica un miércoles con 18 grados de máxima y cielo mayormente nublado. Si arrancás la jornada aquí en La Plata y alrededores, tenemos 4 grados 6 décimas de temperatura y 2 grados 8 de sensación térmica.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, estaba viendo la cantidad de saludos no recibidos por los familiares del querido Charlie Watts. Uno de ellos fue de Neil Rogers, que es uno de los cofundadores, junto a Bernard Edwards, del grupo Chic, que nos identifica cuando iniciamos la tercera hora de nuestro diario nacional. Se despidió agradeciendo al baterista por su buena música. Decía Neil Rogers, eres un hermano suave, gracias por toda la buena música. También el cantante y compositor británico, miembro de la legendaria banda Def Leppard, John Elliott, posteó noticias devastadoras. Los que lo saben, que él era el corazón y el alma de la banda, tuve el placer absoluto de conocerlo unas cuantas veces, un caballero total, no hace falta decir que lo extrañaremos profundamente. También Roger Andrew Taylor, baterista de Duran Duran, expresó, me entristece mucho escuchar el fallecimiento de Charlie Watts, una inspiración absoluta para una legión de bateristas desde la década del 60. El mítico Billy Idol escribió, que descanses en paz, y el guitarrista y productor Jimmy Reap, quien se encuentra en Argentina, se despidió con un sensible mensaje. Adiós, amigo, cada momento que pasé con Charlie fue un gran momento. Qué terrible pérdida para el mundo. Mi más sentido pésame. Un gran abrazo a toda la familia Stone. Ahora es un pájaro de alto vuelo. Tony Iommi, el famoso guitarrista de Black Sabbath, posteó junto a una foto de ambos y Ron Woods, siento mucho escuchar la triste noticia del fallecimiento de Charlie Watts. Era un tipo tan agradable y una gran influencia en la industria de la música. Lamentablemente lo extrañaremos, y más sentido pésame para su familia, para Mick, Ronnie, Kit y todos sus amigos y fans, que en paz descanse. También Brian May, ¿recuerdan ese nombre? Brian May, el integrante de Queen, publicó dos fotos de Watts. La primera imagen es, como lo recuerdo, sonriente y tranquilo, de la página de Facebook de los Rolling. La segunda imagen es de una sesión que hice con Charlie hace algunos años. La canción era Reaching Out, con Paul Rogers en la voz, Andy Fairweather Love en la guitarra rítmica y yo en guitarra eléctrica. Fue un momento inolvidable, destacaba Brian May. También el icónico guitarrista Eric Clapton escribió, buenas noches, dulce príncipe, texto que acompañó con una foto del baterista. El músico Perry Farrell, fundador de Jane's Addiction, tuiteó, aunque son los más ruidosos, los bateristas son los últimos en ser escuchados. Tienen irregularidades porque todos les dan la espalda. Aquí radica el secreto de la banda. No hay grandeza sin un gran baterista. Que en paz descanse Charlie Watts. La cantante y escritora Patti Smith publicó una foto donde se ve un joven Watts y debajo escribió, este es Charlie Watts, llorado y amado por todos. Mientras que desde la cuenta oficial de The Who se limitaron a subir una foto del baterista. Por supuesto, también hubo saludos de Elton John, que escribió, es un día muy triste, fue el baterista definitivo, el más elegante de los hombres y una compañía brillante. Y más sentido pésame a Shirley, Serafín y Charlotte, por supuesto, a los Rolling. Paul McCartney grabó un video que compartió desde su cuenta de Instagram, donde dijo, es muy triste escuchar el fallecimiento de Charlie, una persona muy querida, sabía que estaba enfermo, pero no que era tan grave. Mando mucho amor a su familia, condolencias a los Stone, es un gran golpe para ellos porque Charlie era una roca, un baterista fantástico. Te quiero, Charlie, siempre lo haré, decía Paul McCartney. También Ringo Starr, Dios te bendiga, Charlie Watts, vamos a extrañarte, paz y amor a la familia, escribió en su cuenta de Twitter el ex baterista de los Beatles, junto a una foto de ambos en blanco y negro. Bueno, todo el mundo de la música, también en Argentina, tuvieron palabras de mucho amor, cargadas de emoción, hacia la enorme figura de Charlie Watts. 5:17, está Gustavo Herr con la información deportiva, con el polideportivo. Bienvenido, Gustavo.
¿Cómo te va, Claudio? Gran abrazo. Vamos a hablar de los Juegos Paralímpicos, que ya comenzaron.
que se van a extender desde el 25 de agosto hasta el 5 de septiembre. 57 deportistas argentinos que competirán en 11 disciplinas. Los Juegos celebrados en Río 2016 fueron la edición donde el equipo nacional tuvo más integrantes, con 82. Ya compitió Lautaro Maidana en natación, 100 metros mariposa, masculino. Ya compitió Elizabeth Noriega también en natación en 100 metros libres. Ya también estuvo compitiendo en tenis de mesa Verónica Blanco. Y por supuesto que vamos a estar detallando de la performance de todos nuestros deportistas que nos están representando en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Por supuesto que se tendría que haber celebrado en el año 2020. Y cerramos, Claudio, con la quali para el Gran Slam de Estados Unidos, el último Gran Slam del año. Ganaron Juan Pablo Ficovich y ganó Francisco Cerúndulo. Los que perdieron, Renzo Olivo, Guido Andreozzi, Andrea Collarini y Facundo Mena. Gran abrazo.
Gran abrazo, querido Gustavo Herr. Recordando algunos temas, habló la precandidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, diciendo que hay una agenda mediática que no se corresponde con lo que necesita la gente. También uno de los temas destacados, que ahora enseguida vamos a escucharla nuevamente, es que el gobierno hará una prueba piloto para el regreso del público a las canchas. El partido entre Argentina y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas para el próximo Mundial se jugará el 9 de septiembre con público y aforo del 30% en el Estadio Monumental, informó Matías Lamens. Carla Bisotti, ministra de Salud, dio una gran noticia en conferencia de prensa cuando arribó desde Rusia. Estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas. Habló también Juan Cabandía, refiriéndose el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación a los carpinchos de Nordelta. Expresó: somos los humanos los que estamos invadiendo su lugar. El caso del policía de la ciudad desaparecido en febrero del 19, Arshak Karanyan. El presidente recibió a los familiares del policía desaparecido. Hubo una conferencia de prensa posterior que fue brindada por el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederick. Miriam Breckman se refirió al deplorable y repudiable ataque del abogado Fargosi, un ataque repudiable, antisemita, por parte del abogado Fargosi, vinculado, cuando no, al macrismo. Miriam Breckman, precandidata a diputada, señaló: me dijeron militante judía con una carga negativa y generó un repudio muy grande. Habló el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, también con la radio pública, Jorge Ferraresi, al señalar que el Frente de Todos es un espacio político que vino para quedarse, que mantiene una estrategia de conjunto y colectiva. Y José Manuel Ubeira, el abogado, el conocido abogado, se refirió a la condena que recibió el falso abogado Marcelo D'Alessio, diciendo que detrás de este personaje hay una asociación ilícita que se extiende hasta la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Algunos de los temas del Diario Nacional que fuimos abordando a lo largo de estas tres horas, y ahora vamos a escuchar a la titular médica infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía Mikietiuk, quien comentó sobre el contagio de la variante Delta por transmisión comunitaria en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que esa información fue proporcionada por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, donde justamente consignaba que se había detectado en el primer estado argentino el primer caso de un contagiado con la variante Delta del coronavirus por transmisión comunitaria. Esto decía Mikietiuk.
Mira, hasta ahora, viste que los casos de COVID están bajando a nivel nacional, ya van varias semanas. Sí. Por lo tanto, las medidas que se tomaron y el avance de la campaña de vacunación dio sus frutos. Hoy estamos volviendo lentamente a la normalidad. Y si hay algo que aprendimos con lo del COVID, con esta nueva enfermedad, es que es todo dinámico. y todas las decisiones van a ser acorde al escenario del momento. Hoy el escenario es que podría llegar a haber transmisión comunitaria, todavía la predominante es la Manaus, y que lo que hay que hacer, hay que terminar los esquemas de vacunación. Ya el 65%, casi el 80, no me acuerdo bien, lo leí hoy en el diario, el porcentaje de los mayores de 65 están con las dosis completas, lo cual es un escenario optimista, y lo que se vio en las experiencias en otros países con esta variante es que en la población vacunada no es catastrófica, no es una enfermedad catastrófica. Así que mientras el acceso al virus que viene de afuera, que sabemos de dónde viene, esté controlado, se tomen las normas de aislamiento de los viajeros, se cumplan las cuarentenas, se cumplan las medidas de los contactos estrechos, y en paralelo vaya caminando el plan de vacunación, no me parece que estemos frente a un escenario catastrófico, ¿no?
Ahí está la palabra de la médica infectóloga y secretaria de la Sociedad Argentina de Infectología, Analía Mikietiuk. Hay 202 casos de la variante Delta en el país, ¿eh? 202 casos de acuerdo a la última información. Habló Nicolás Trotta sobre la presencialidad en Mendoza. En diálogo con LB8 Nacional Libertador, expresó que las decisiones tienen que verse reflejadas en las evidencias científicas.
Bueno, para nosotros es importante, a partir de la realidad de mejora de los indicadores sanitarios y epidemiológicos, volver a conversar, como venimos haciendo de manera sistemática, con los especialistas del campo sanitario para ver qué actualización podemos llevar adelante de los protocolos, pero siempre dejando en claro que tenemos que garantizar el cuidado de la salud. Han mejorado los indicadores sanitarios en las últimas semanas de manera muy marcada, pero también dejando en claro que no hemos superado la realidad de la pandemia. Así que a partir de la evidencia que pretendemos que nos actualicen, poder escuchar a los especialistas para luego poder debatir con todos los integrantes de la Comisión y del Consejo Federal de Educación qué actualizaciones se pueden llevar adelante para intensificar la presencialidad. Bueno, para nosotros cualquier paso que demos debe estar reflejado en la responsabilidad de cuidar a nuestra comunidad educativa. No todas aquellas jurisdicciones que han tomado la decisión de eliminar el distanciamiento físico no han presentado ninguna evidencia que les permite tomar esa decisión, ¿no? Y por supuesto, todos deseamos que nuestros estudiantes tengan la mayor cantidad de tiempo y horas dentro de la escuela, días, pero siempre dejando en claro que tiene que esas decisiones verse reflejado en la evidencia, en la información construida en el marco de los especialistas, ¿no? Y eso es lo que queremos conversar hoy en día en la comisión del regreso seguro a la presencialidad, y a partir de allí poder establecer un nuevo marco federal que implica ciertas actualizaciones como venimos haciendo desde el año 2020.
La palabra del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta. Operativos barriales de servicios esenciales en el Chaco. Jorge Núñez, subsecretario de Desarrollo Social de esa provincia, explicó el funcionamiento del programa Chaco con Todos, el estado donde vos estás, en diálogo con LRA 26 Nacional Resistencia.
Bueno, en el día de hoy, igual que ayer y también mañana, estamos en tres postas fijas, una de ellas en el Parque Urbano Güemes de la localidad de Puerto Videlas, una segunda posta en la ecoplaza de Villa Prosperidad, y la tercer posta, atendiendo la zona sur, en el predio, en el espacio verde que está frente a la escuela 942, en Avenida Alberdi, esquina Caracas. Esas son las tres postas fijas que están funcionando, como te decía anteriormente, ayer, hoy y también mañana. Uh-huh. Y a partir del jueves vamos a estar en la isla de Villa Río Negro, vamos a estar también en el barrio Don Bosco, en la plaza, en el espacio verde que está frente a la laguna de Villa Prosperidad, entrando por calle 11, y una tercer posta que estamos viendo, seguramente va a ser Villa Barberán,
estamos viendo qué lugar de ese importante barrio de la ciudad.
Vamos a otro tema. Hay una vacante en el Superior Tribunal de Justicia en el Chaco. El 31 de agosto se realizará la audiencia pública. La ministra de Seguridad y Justicia de esa provincia, Gloria Salazar, se refirió a la audiencia pública relacionada al proceso de la elección de un ministro del Superior Tribunal de la provincia. Escuchemos su palabra en Radio Nacional Resistencia.
El 31 de agosto termina con la audiencia pública en donde participan los ciudadanos con el proceso de selección, para luego pasar a la segunda etapa, que es la elección que hacemos los miembros del Consejo de la Magistratura.
Sí.
Esa audiencia pública es, digamos, una de las instancias más importantes de este proceso, porque es la posibilidad que tiene la ciudadanía, primero, de conocer a los postulantes para ser integrantes del alto cuerpo, del más alto cuerpo de la justicia dentro de nuestra provincia, como es el Superior Tribunal de Justicia. Y segundo, poder preguntarles algunas inquietudes o algunas cuestiones que tengan que ver con su visión de lo que tiene que ser la justicia, o, en su caso, opinar de alguno de ellos, de ellas, de los postulantes.
Claro.
La verdad que es una instancia muy importante, ya que es, digamos, la posibilidad que tienen los ciudadanos de interrogar, opinar, y que nosotros, quienes luego tenemos que hacer la elección de ese magistrado, podamos escuchar las preguntas, las inquietudes de la ciudadanía, nada más ni nada menos que el destinatario de una de las garantías más importantes, o uno de los derechos más importantes que tiene la ciudadanía, que es la justicia, ¿no es cierto?
Radio Nacional Córdoba dialogó con el licenciado en gestión ambiental Nicolás Alejandro Mari, quien expresó que hay que dedicar más recursos a la prevención todo el año. Los dos grandes focos de incendio de la semana pasada en Córdoba, uno en los valles de Parabachasca y otro en Calamuchita, afectaron a 4.450 hectáreas serranas en una provincia donde se incendió el 58% de las sierras en tres décadas. Grave, ¿eh? Vamos a escuchar la palabra de Mari a la Radio Pública Cordobesa.
Sí, sí, bueno, nosotros desde el INTA y desde el Ulich, bueno, venimos hablando de la importancia de cambiar el foco y dedicar más recursos a la prevención, que es estar atento en realidad a todo el año, ¿no? A pesar de que los incendios son son eventos, digamos, ubicuos en el año, en realidad hay que estar trabajando en el tema durante todo el año, en particular toda la parte previa, que implica cuestiones organizacionales sobre todo, ¿no es cierto? Es decir, no solo poner el foco en el ataque y invertir en el ataque, lo cual está muy bien, y Córdoba está muy bien posicionada a nivel del país con toda la infraestructura que tiene, pero esa misma infraestructura a su vez puede estar dedicada en la etapa previa a la ocurrencia de los incendios, a prevenir. Y eso tiene mucho que ver con capacitaciones, con organización de la gente, con una campaña, digamos, permanente que tiene que ver con concientizar, sobre todo a, bueno, las poblaciones rurales, ¿no es cierto?, el contacto con la población rural, con los productores. Yo creo que ahí hay una pata floja, digamos, algo que está faltando en Córdoba, y tiene que ver con esa relación con la comunidad. Porque la gente que vive en el campo, digamos, que sufre los incendios, nunca va a dejar de apagar el fuego cuando llegue un fuego, cuando llegue un incendio a su propiedad, ¿no es cierto? Incluso va a salir a apagar los incendios de otros vecinos. Entonces esa gente necesita capacitación, necesita recursos.
La temperatura en la ciudad de Córdoba a esta hora 5 grados, 3 la sensación térmica. por efecto del viento, ahora del sudoeste a 7 kilómetros horarios. 3 grados 3 de sensación térmica si te estás levantando aquí en Córdoba. 80% la humedad, cielo parcialmente nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 20, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. Hasta la tarde, por la noche, algo nublado en Buenos Aires y La Plata. Querida Sonia Ferraris.
9 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 85% la humedad, el cielo está algo nublado, esperando una máxima de 18 grados hoy, y en La Plata y zonas aledañas, mira, casi como en Córdoba, te diría, Claudio, 4 grados 4 décimas la temperatura, la térmica 2 grados 6 décimas, producto del viento que proviene del sur a 7 kilómetros en la hora.
Reiteremos, si te parece bien, el calendario de pagos del ANSES, querida Sonia, para esta jornada.
Sí, por supuesto. Hoy miércoles 25 de agosto se abonan jubilaciones y pensiones junto con el bono de 5.000 pesos a jubilados y pensionados con haberes superiores a 25.923 pesos y con documentos terminados en 2 y 3. También se abona la prestación por desempleo a personas con documentos concluidos en 2 y 3. El programa alimentar del Plan Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social junto con ANSES abona hoy este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. Hablamos de titulares de la Asignación Universal por Hijo. El programa alimentario PAMI, que paga el bono que equivale al monto del bolsón de alimentos, hoy le toca el turno a quienes tengan documentos terminados en 2 y 3. Y de la mano del programa Recuperación Productiva 2 de la AFIP, el Repro 2, para dar alivio económico a las compañías y personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19, recibirán hoy también este beneficio, Claudio.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Levantame cortinita de la rana, dale, Dalila. Es fabuloso este tema, que lo interpretó una versión fabulosa de Agustín Pereira Lucena en la guitarra, y ustedes escuchaban esos sonidos onomatopélicos, el Mono Izarrualde, el gran flautista de La Plata, el Mono Izarrualde, Rubén Izarrualde, el querido Mono, el querido Monkey, como yo le digo, haciendo la rana, el tema de Joe Donato y Caetano Veloso. Vamos a escuchar a Verónica Cini, Secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Paso de los Libres, que destacó la visita de Martín Moreto, presidente de la Agencia Administradora de los Bienes del Estado, AAVE, donde consignó la secretaria que Nación donará terrenos para el desarrollo de infraestructura urbanística. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Sí, la verdad que gratamente hemos, como lo mencionabas en tu introducción, hemos recibido la visita de las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, donde, bueno, en esta oportunidad, además de acompañar la gestión, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, de venir a conocer, que ya no es la primera vez que vienen a Paso de los Libres, pero hacer un recorrido junto al intendente, donde claramente él puede explayar y hacerles ver y notar las necesidades reales que tiene Paso de los Libres en cuanto a los espacios verdes, a los espacios públicos, y en particular, por ejemplo, en el caso del ex Regimiento 5, que sabemos que es un lugar que hoy por hoy, con el crecimiento que ha tenido Paso de los Libres, quedó inmerso en el corazón, podríamos decirlo, ¿no?
Sí, totalmente.
Es que instante y cumple con total accesibilidad para todos los puntos de Paso de los Libres, y es un pulmón verde, también podríamos decir, muy, muy, muy importante.
Seguimos en la Mesopotamia Argentina, se trabaja en realizar un inventario de humedales en el río Uruguay. A este respecto habló la bióloga Patricia Candus en diálogo con LT11 Nacional, Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
A ver, cuando uno piensa que el agua tiene un ciclo en la naturaleza, que se lo vieron todo el mundo en la escuela primaria, el agua se evapora, va a los ríos, a los mares, y después cae como lluvia y después se evapora nuevamente. Bueno, ese ciclo se puede acelerar o desacelerar. Los humedales, sobre todo aquellos que están a la vera de los ríos, y también otros que son continentales, o sea, que están aislados y dispersos en el continente, funcionan como sumideros de agua, como captores de agua. Esto hace que la velocidad del agua se detenga por la rugosidad de estos sistemas, ¿no? La rugosidad dada por la cantidad de vegetación que hay, por los suelos. Y se desacelera en su camino hacia el mar, donde se saliniza y se pierde. O sea, todo el mundo sabe que desalinizar y utilizar agua salada es sumamente caro. Entonces, cuando los ríos desbordan, en lugar de donde se acumula el agua, justamente los humedales, y luego se va liberando lentamente. Eso que para algunos es una desgracia, en realidad es nuestra tabla de salvataje, porque el agua a algún lado tiene que ir. Y hay dos cosas, o se va más rápido y entonces se pierde el agua dulce en el continente, y además se acelera todo el ciclo del agua, si se pierden esas áreas buffer de contención de desbordes.
La palabra de Patricia Candus, bióloga, donde consignaba que se está trabajando en realizar un inventario de humedales en el río Uruguay. Habló el presidente de la Dirección Provincial de Puertos en Tierra del Fuego, Roberto Murcia, quien consignó que en octubre iniciará de manera progresiva la temporada de cruceros. El diálogo con los compañeros, compañeras de LRA10, Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.
Realmente era la noticia que esperábamos. Recordar siempre que en cada una de las notas que hemos hecho lo que pedíamos era previsibilidad para el sector, tanto público como privado, para encarar esta temporada de cruceros, y la verdad que esta decisión administrativa brinda eso, ¿no es cierto?, la autorización, y ya nos da previsibilidad que a partir del día 20 de octubre está habilitada la temporada de cruceros.
Y desde Tierra del Fuego nos vamos al norte argentino, a La Quiaca, a Jujuy en realidad. Regresan a la presencialidad en Jujuy. Habló René Gaspar, supervisor de la Región 7 de Maestros de Materias Especiales, el diálogo con LRA 16, Nacional La Quiaca.
El instructivo en sí está enmarcado con dos anexos, digamos, y más que todo lo que remarca es esto de la dimensión pedagógica, la dimensión organizativa y la dimensión epidemiológica, ¿no? Lo que nosotros seguramente que como docentes y tratándose de tener ya más vivencias en cuanto a que mayormente se van a presentar más docentes de otros lugares, se tendría que tener en cuenta estos tres aspectos más que todo.
A ver, reiteremos estos tres aspectos, profe.
Sí, tenemos la dimensión pedagógica, donde nos está tratando de que de acuerdo a esto de la bimodalidad de la enseñanza, que veníamos con las clases remotas y el tema de la presencialidad, hoy lo que se pretende más que todo es una planificación integral con proyectos desde los aprendizajes también integrales, donde seguramente el desafío está trabajar desde una pareja pedagógica a nivel institucional, teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos en contexto y de acuerdo a la interdisciplinariedad de las áreas, ¿no? O sea, eso es mayormente lo que se haría foco, digamos, en este regreso. Bien. Que todos seamos conscientes de que apuntamos a algo, digamos, mucho más eficiente y efectivo, como es el currículum integral, ¿no?
La vacuna es una estrategia de salud que ha salvado vidas. Lo dijo la doctora Alicia Cámara, investigadora del Instituto de Virología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, que además se refirió a la centralidad de la vacunación, a la que definió como una necesidad y solución. El diálogo con la radio pública.
En medio increíble o inconcebible que a esta altura tengamos gente, y bueno, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, que primero la irresponsabilidad de entrar al país, después de tanta lucha que hubo, que cuántos podían entrar, que cuántos no podían entrar, entran y no respetan el aislamiento. Y sé que la de los dos que han muerto, el primero en el caso cero, un señor de 62 años, y la segunda ha sido una mujer ahora joven, cerca de 30 años o por 37, ahí,
37, 38 años, sí, lamentablemente.
Que no, o sea, lo más llamativo es que no estaba vacunada. Sí, es una cosa que no se puede creer. Pero bueno, sí, tenemos, lamentablemente, tenemos mucha gente que todavía cuesta. Yo hablo con mucha gente, uh-huh, y digamos que a lo mejor uno ni piensa que no se van a vacunar, y cuando uno entra a hablar en el tema, bueno, dicen que lo están pensando, que se van a decidir ahora. Bueno, uno no puede creer. Usted que sabe, por lo menos no tiene notado, sobre que está todo medio... Claro. O sea, ahora ya está agilizado, pero sobre que venía medio demorado, si encima no estabas anotado, era como que es como malo para esto.
Ahí está la palabra de la doctora Alicia Cámara en diálogo con la Radio Pública, con Panorama Nacional. Lo decíamos, Carla Bisotti, ministra de Salud, ayer dio una conferencia de prensa dando cuenta que estamos cerca de alcanzar las 50 millones de vacunas recibidas. Había arribado ayer desde Rusia con un cargamento de Sputnik V, 400.000 dosis correspondientes al componente 1, 250.000 al 2. Recalcó la ministra que no hay ninguna vacuna en la heladera y agregó: las dosis están en constante movimiento desde que llegan al país y se distribuyen en las provincias. Escuchamos a Carla Bisotti.
400.000 de componente 1, 250.000 de componente 2 y 500 litros de la sustancia activa, el granel, para 750.000 dosis que van directamente al laboratorio de Richmond para empezar la producción y continuar con esta cadena de producción y de control de calidad y liberación. Estamos también recibiendo en los próximos días, para fin de esta semana, 300.000 componente 2 de Richmond, y principios de la otra, seguramente cuando esté también el control de calidad, otras 300.000. Tenemos pendiente de recibir 2.2 millones de dosis de AstraZeneca entre fines de esta semana y principios de la próxima, del mes de agosto, y dos llegadas más de Sinopharm de alrededor de 768.000 y 680.000 dosis cada una también. Seguimos escalando, hasta ahora habíamos superado los 47 millones y medio de dosis. Con esta cantidad de dosis estamos bien cerca de los 50 millones para seguir avanzando con la vacunación. Estamos con una predominancia muy importante, arriba del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes, del total de las dosis aplicadas, llegando, superando los 12 millones de segundas dosis, con la expectativa de poder alcanzar esos 7 millones de dosis que dijo nuestro presidente a fin de agosto, y continuar y todavía escalar esa vacunación en septiembre y octubre para seguir avanzando con las segundas dosis y poder trabajar en esto que decíamos, que nuestro objetivo sea disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad.
Es dable recordar que van a llegar en el mes de septiembre las primeras 580.000 dosis de la vacuna de Pfizer, que serán destinadas para jóvenes de 12 a 17 años. Tal como informáramos, se firmó el calendario de entrega de 20 millones de vacunas Pfizer que empezarán en septiembre con la llegada de 580.000. El resto llegarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre próximos. Con la gran mayoría de las personas de más de 50 años con las dos dosis, el Ministerio de Salud consignó que se van a dedicar a los adolescentes de 12 a 17 años sin enfermedades previas. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que lo hacen. 5:46 de la mañana, recordamos conceptos vertidos por la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien señaló que hay una agenda mediática que no se corresponde con lo que necesita la gente. Agregó: se necesita una reactivación urgente. Vemos empresarios invirtiendo y ampliando plantas. Y aseguró que el presidente quiere generar mayor volumen de exportaciones industriales. Victoria Tolosa Paz.
En principio todavía no está instalado en la agenda de la ciudadanía el tema electoral. Hay como todavía
un frío electoral, todavía quedan 3 semanas, y uno nota que como no es una elección ejecutiva donde no se eligen intendentes, no se eligen gobernadores, no se eligen presidentes, siempre las elecciones de medio término generan un poco más de distancia de la población, pero lo que estamos percibiendo en las recorridas, tanto de las pymes como de los centros comerciales, es una certeza de que se empieza a notar una reactivación a partir de lo que antes no podíamos hacer y ahora sí podemos hacer. Y en el plano productivo, que a mí es lo que más me atrapa y me impresiona ver, que en una Argentina con COVID, en una Argentina con las limitaciones que tuvimos que atravesar todas y todos durante 19 meses, lo que no paro de ver es empresarios invirtiendo, empresarios ampliando plantas, empresarios dotando la plantilla de trabajadores. Ayer estuvimos en Las Flores, por ejemplo, un complejo industrial de Las Flores, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en la quinta sección electoral, y en ese parque industrial, Coperjus, una cooperativa, una fábrica de una gran marca de zapatillas, tenía 300 empleados en 2015, no llegó a cerrar, pero redujo su capacidad instalada y dejó 70 empleados sobreviviendo en los últimos 4 años, y hoy nuevamente tiene 300 empleados y está con su capacidad tope. Lo mismo nos pasó en Chivilcoy con el calzado, lo mismo nos pasó en Tigre con nuestros creales también abocados al calzado y al textil. Y esto es mágico, ¿no? Esto es porque claramente esas pymes padecieron 4 años de pyme, de especulación, y ahora ven claramente las señales de un proyecto económico que cree en el consumo, que cree claramente en esa demanda de los bienes y servicios que se producen en la Argentina, y que va a sancionar leyes que sigan haciendo posibles mayores niveles de inversión.
Profesionales y profesionales, mujeres y hombres que hacen el diario Nacional, Dalila Cáceres, Mónica Gabriela Alice en la operación técnica, en el control central, Gustavo Contreras, en la musicalización, Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la edición y compaginación, David Esquenaz, y los hombres de Pasión Nacional, Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Gustavo Herr, y enseguida Lautarito Villamor. Ya en un ratito, Lautaro, en la producción periodística y coordinación en estudios en Maipú 555, sede de Nacional Argentina, nuestro querido príncipe que volvió, Gastón Rabinovich, y me voy a La Plata con mi querida Sonia Ferraris.
Por aquí, Claudio, vamos a seguir saludando también a hacedores de nuestro diario, que son los oyentes incondicionales allí presentes en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, Miguel Ángel Estrella, que desde Luján de Cuyo nos dice: hoy será un gran día, que Dios los bendiga, abrazos para todos. Igualmente, a Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Volvió Babi de Resistencia, Claudio, hacía tiempo que no teníamos novedades suyas. Buen día, Sonia, equipo, muy lindo el programa, gracias por la compañía, un abrazo bien, bien, bien fuerte para Babi, que como siempre nos acompaña. Claudio, allí desde Resistencia, provincia de Chaco, a través de nuestra LRA 26.
Vamos. ¡Bravo, Babi!
Vamos a seguir saludando por aquí a quienes continúan asomando. Buen día, queridos Sonia y Claudio. Hoy mi paisito cumple años de libertad. Bendecida jornada, Mirta y Elvio. Bueno, mencionábamos eso en el comienzo, ¿no?, de nuestro programa, Claudio. Tiene que ver con un nuevo aniversario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Así que,
exactamente. Abrazo, Mirta.
Felicidades, para Mirta, para Elvio. Y un beso inmenso también le enviamos, Claudio, a Olga de General Pacheco, que hoy tempranito nos escribía, ¿no? Y decía: Sonia, Claudio, son muy buenos y oportunos sus buenos consejos para el cuidado de nuestra salud. Así que muchísimas gracias a Olga también, Claudio, que siempre está tan atenta a lo que decimos.
Sí, sí, ya veo. Está bueno eso, está bueno, está bueno. Sí. Está muy bueno, nos protege, Olga, nos protege. Mandamos un beso grandote, Olga, querida, ahí en General Pacheco. Bueno, 5:52, ¿te parece que impongamos la pausa, Sonia? Ya nos quedan poquitos minutos.
Sí, sí, por supuesto, la última pausita, nuestro diario y seguimos.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. El canto de nuestro pueblo suena en la radio pública.
Hola a todos, soy Maca Montovi, cantautora del Alto Valle. También soy gestora cultural, productora, escritora, madre, feminista. Mi primer trabajo discográfico fue publicado en todas las plataformas digitales en marzo de este año, 2021. Se llama Despierta y está integrado por 9 canciones, 8 de las cuales son de mi autoría. Quiero presentarles Lloro como una baguala, en la que además contamos con la participación del magistral Mariano Tiki Cantero en percusión. Espero que la disfruten y les guste tanto como a mí.
No quise la breve esperanza, mi verdad absoluta pedí, te mentí.
Ranking Argentino de Canciones.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
Apenas se nos separan de las 6:00 a.m. Ya llega el Chelo Chala con junto a Mariana Gil Laborde y todo el equipo del Panorama de Noticias, Claudio, pero todavía nos queda algo del diario.
Nos queda algo del diario. Reiteramos datos del tiempo para la gente que se levanta, Sonia, en Capital y alrededores, La Plata, Gran La Plata, por favor.
9 grados la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 85 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado y para hoy se pronostica una máxima de 18 grados con cielo mayormente nublado y aquí en La Plata y zonas aledañas 4 grados 4 décimas la temperatura, la térmica 2 grados 6 décimas.
Muchísimas gracias, mientras escucho acá la máquina del tren carguero que pasa detrás de mi casa, les comento que hace 5 grados en Córdoba, con una sensación térmica de 3 grados 3, humedad 80%, cielo parcialmente nublado, la máxima 20 grados. Bueno, ya en estos minutos finales le doy la bienvenida a mi querido Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional. ¡Buen día, Lautaro!
¡Buen día, Claudio! ¡Buen día, Sonia! Los medios públicos dicen presente en esta fecha 8 del fútbol argentino que comenzó ayer. Con, bueno, varios partidos, pero para destacar, Independiente perdió 2-0 con Atlético de Tucumán.
Injusto ese resultado, se perdió goles Independiente, claro. Hubo una actuación muy decorosa del Laucha Luchetti, con sus 41
arquerazo,
años.
Arquerazo el Laucha Luchetti, de pasado en Banfield, de pasado en Boca. Y Racing, que acumula 7 partidos sin perder en condición de local. Empató ayer con Central Córdoba de Santiago del Estero. Comparte la punta con Independiente, 15 puntos cada uno. En realidad, puntero quedó Racing por la diferencia positiva de goles de más 7 contra los más 3 de Independiente. Colón, que empató 1-1 con Sarmiento de Junín, queda con 14 puntos. Y atención, porque si hoy Lanús gana, Lanús juega con Gimnasia de La Plata y 6-30, queda, aunque sea de manera provisoria, como el único puntero del campeonato. Y Boquita, tu querido Boquita, tu amado Boquita del corazón.
Tenemos que recuperarnos, hoy nos tocó una dura parada, Atención, ahí en Vicente Pelotes.
21 horas estará Eladio Arregui, estará Alejandro Apo. Gran equipo, a partir de las 20:45 y hasta las 23 horas para Relatores Pasión Nacional. Así que atención con este partido y no me quiero olvidar tampoco que la televisión pública va a televisar 16:30 Defensa y Justicia contra Newell's. Así que a través de los partido. Medios públicos.
Lindo sí, partido, 4:30 de la tarde. Sí. Ah, qué lindo. Qué lindo, lástima que hoy tengo una reunión a la tarde, pero bueno, no importa.
Yo lo voy mensajeando, regreso, Claudio, como hago siempre.
Cuando regreso veré el segundo tiempo.
Bueno,
espero
ayer
que sea corta la reunión que tengo esta tarde.
muy bien. Sí, ayer la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el ministro de Turismo, Matías Lamens, anunció la vuelta al público, por lo menos para dar el puntapié inicial entre Argentina y Bolivia en el Estadio Monumental el próximo 9 de septiembre. Triple fecha eliminatoria, 30% de aforo. Atención, porque ya me parece que esto, evidentemente, al ser oficial, da el puntapié para lo que será después en el fútbol argentino de primera división y las demás categorías.
Iban a pedir un PCR, un testeo a los hinchas para que vayan. Finalmente, eso se suprimió, ¿sí?
Exacto.
Sí tienen que llevar el certificado con las vacunas.
Claro. ¿Está? Uno de los reclamos que hacían la Asociación de Fútbol Argentino era, perdón, para ir al cine no piden PCR, que es un lugar cerrado, y para la cancha sí. Bueno, finalmente por eso me parece que se accedió, entre otros argumentos.
Exactamente. Bueno, querido, algo más para agregar, ya estamos en el final de tiempo,
Mañana sigue la fecha, así que hablaremos de fútbol. Tenemos mucha, mucha actividad durante toda esta semana.
Muy bien, ¿Cómo trabaja la gente de Pasión Nacional, ¿Cómo trabaja este pibe, este chiquito que tengo frente mío? Un abrazo, querido Lautaro Villamor. Abrazo grande. Saludos a Cielo Ayala, Mariana Gil Laborde. Buen día.
Buen día.
Buen día, Claudio. Buen día, Sonia. ¿Cómo andas?